Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Empieza una nueva época en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Se pasa página. La Cumbre de las Américas, que se ha clausurado hace unas horas en Panamá, ha tenido lugar un encuentro sin precedentes, un encuentro que no se producía desde julio de 1956. Raúl Castro y Barack Obama han estado reunidos durante una hora y 20 minutos. Obama ha asegurado tras ese encuentro que Cuba no es una amenaza para los Estados Unidos y que su objetivo no es el cambio de régimen. Obama ha insistido en que no le interesan las discusiones abstractas e ideológicas, sino resolver problemas prácticos. Y Raúl Castro ha hablado de la honestidad de Obama. Ha reclamado el final del embargo, algo que en realidad no depende del presidente de Estados Unidos, sino de las cámaras, del Congreso y del Senado.
Habrá una evolución en Cuba, en parte generacional. Mi mensaje aquí es que la Guerra Fría ha acabado. Cuba no es una amenaza para los Estados Unidos.
Es justo que le pida disculpas, porque yo soy de los que pienso, y así se lo he manifestado unos cuantos de jefes de Estado y de gobierno que veo aquí reunidos, que según mi opinión el presidente Obama es un hombre honesto.
Obama se ha equivocado mucho en su política internacional. Ha sido una política internacional indecisa, errática, y hay que matizar mucho eso de que Estados Unidos va a comenzar una nueva relación con América Latina. En realidad, Obama va a mejorar las relaciones con México, con Centroamérica, con el Caribe, con Cuba, claro, y se va a desentender en gran medida de Brasil y del Cono Sur. Pero el acercamiento a Cuba es una decisión acertada. Y ya estamos viendo los frutos. El primer fruto es que Venezuela se ha quedado más aislada. Maduro, que ha estado bramando las últimas semanas, los últimos meses contra Estados Unidos, ha estado bramando sobre todo por las sanciones de la administración estadounidense contra 7 altos cargos venezolanos, ha estado muy suave en la cumbre. Maduro se ha reunido con Obama y ya está hablando de posibles relaciones con Estados Unidos.
Pudiera en los próximos días abrirse la posibilidad de ir a un proceso de conversaciones con el gobierno de Estados Unidos y explorar el camino de relaciones de respeto, que es lo fundamental.
¿Y por qué será? ¿Por qué este Maduro ahora se muestra tan dispuesto a hablar con Obama? Primero y fundamental, porque se ha quedado solo. Porque si se restablecen, como se ha restablecido, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, Maduro ya no puede liderar ningún eje bolivariano. Luego, porque la inflación está al 70% en su país, porque el petróleo sigue cayendo. Porque Maduro ha visto como todos los líderes latinoamericanos se oponían a enfrentarse a Estados Unidos. El discurso de antiamericanismo se ha convertido en algo del pasado. Se sigue haciendo el discurso, y en la cumbre de Panamá se ha hecho antiamericanismo, pero es casi una cuestión ya decorativa, es una cuestión casi formal. Las relaciones han cambiado y Venezuela ya no lidera ese eje bolivariano que lideraba en otros momentos. Evo Morales en Bolivia hace populismo social, pero al mismo tiempo tiene una política económica absolutamente ortodoxa. Correa en Ecuador busca un camino alternativo. Dilma en Brasil, que nunca fue bolivariana, pero fue de izquierda, intenta aplicar una política de ajuste. Política de ajuste para un gobierno de izquierdas en medio de las protestas. Y Cristina de Kirchner, bueno, en realidad lo de Cristina de Kirchner es un caso aparte. Y no hay que. No, requeriría 4 mañanas enteras para Cristina de Kirchner para decir algo sobre su posición. Y bien está que Estados Unidos cambie de paradigma. Esto no significa inmediatamente la democracia para Cuba. Pero todo llegará, porque las aperturas, la mejora de relaciones comerciales, favorecerán la posibilidad de un cambio. Favorecerán la posibilidad de un cambio que será cuestión de los cubanos, sin duda. Ayer estaba en España el cardenal Maradiaga, cardenal de Honduras, uno de los más estrechos colaboradores del Papa. Pertenece a eso que se llama el G8, un grupo de cardenales que trabaja muy cercano al Papa. Y saludó, el cardenal Maradiaga, saludó el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos.
Me parece que es muy bueno que Cuba y los Estados Unidos finalmente se sienten a dialogar. Y ojalá también que Venezuela pudiera escuchar consejos del resto de América Latina.
Y en España la actualidad está marcada por las dos convenciones municipales, la del Partido Popular y la del Partido Socialista. Hoy tenemos encuesta Metroscopia en el país y muestra que esa encuesta todavía Podemos aparece como la fuerza con más intención de voto. Es verdad que va desinflándose progresivamente, va perdiendo fuerza, pero todavía Podemos aparece como la primera fuerza. El PSOE se convierte en la segunda fuerza. La diferencia es de décimas. Podemos, según esta encuesta, tiene un 22,1% de intención de voto, el PSOE un 21,9%, o sea, prácticamente 22 están empatados, Podemos y PSOE, y a un punto está el PP como tercera fuerza. Y cercana también, muy cercano está Ciudadanos, un 19,4%. Parece que el bipartidismo toca a su fin, según esta encuesta. Según esta encuesta, Podemos y Ciudadanos disputan la intención de voto al mismo nivel que PSOE y PP. Decíamos que hoy tenemos convención municipal del PSOE, la del PP se clausuró ayer, la del PSOE se clausura hoy, con un Pedro Sánchez acompañado de Felipe González. En la clausura que hizo ayer de la convención municipal del PP, Rajoy repitió algunos de los argumentos que viene repitiendo desde hace algunas semanas. Insiste el presidente del gobierno en subrayar que el PP es el partido que sabe gestionar y que es la formación que sabe dar la talla. Ayer Rajoy arremitió contra el populismo y contra los que son amateur de la política, o sea, que le zurró a Podemos y a Ciudadanos.
Son políticos preparados, cualificados, saben de lo que hablan y saben lo que hacen. Tienen experiencia, no estamos para amateurismos en los tiempos que vivimos.
Es decir, Rajoy acaba la semana como la empezó, como recordarán, en la Junta Directiva Nacional del pasado martes. Rajoy dijo que el PP no busca a los candidatos en las cafeterías, que es una clara crítica a Ciudadanos, y ayer habló de los amateurs de la política, o sea, también habló de Ciudadanos. Y también Feijóo, también Núñez Feijóo, que siempre se le ha considerado el posible delfín de Rajoy, también Feijóo le zurró ayer a Ciudadanos.
Vimos como os partidos que estuveron de moda durante unos tempos, en base a unha persona, se están desmoronando. Se están desmoronando e os seus militantes e os seus cargos están huindo hacia outro partido. Probablemente que teña o mesmo defecto orixinal do partido que agora se desmorona.
Bueno, pues este Feijóo en gallego, que se le entiende perfectamente, dice que Ciudadanos se va a desmoronar como UPyD. Pero claro, el asunto no es tan sencillo, porque está el PP que le zurra a Ciudadanos y el PP que sabe que va a necesitar a Ciudadanos. Si tenemos en cuenta esa encuesta que publica hoy el diario El País, la posibilidad que tiene el PP de gobernar en muchos ayuntamientos y en muchas comunidades autónomas, o en algunas, será con un pacto con Ciudadanos. Y por eso, en estos micrófonos, en este programa, ayer, Javier Arenas, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del Partido Popular, reconocía que el Partido Popular está abierto a cerrar acuerdos con Ciudadanos.
Iniciaremos un proceso de diálogo con aquellas fuerzas políticas que no tengan programas antagónicos con el Partido Popular. Con algunas de ellas, pues resulta francamente con Izquierda Unida, con Podemos, con el Partido Socialista, pues resulta muy difícil conjugar un programa de gobierno por parte de las dos fuerzas políticas. Con otro, pues creemos que será menos complejo.
Bueno, vamos a ver. Dicho más claro, o sea, ayer Javier Arenas mostró su disposición a llegar a acuerdos con Ciudadanos. Hizo la lista de aquellos partidos con los que no puede pactar y luego, pues, ¿qué queda? Pues Ciudadanos. Pues claro, si es que no les va a quedar más remedio. Además, no es mala solución un acuerdo con Ciudadanos. Pueden ponerse de acuerdo en muchas cosas. No hay antagonía, no son antagónicos ideológicamente. Lo que va a resultar difícil va a ser mantener este doble discurso. O sea, que Rajoy le siga, por un lado, zurrando a Ciudadanos, que desde Génova le zurren a Ciudadanos, y que luego los futuros alcaldes, o el propio Javier Arenas, como acabamos de escuchar, digan, no, nosotros vamos a llegar a acuerdos con Ciudadanos. Bueno, ahí siguen con su doble discurso, ¿eh? El discurso de zurrar, por un lado, con una mano, y de tender la otra para llegar a acuerdos. Y en Cataluña, y esto sí que es noticia, el independentismo ya no vende. El independentismo vende tan poco que Xavier Trias, el alcalde de Barcelona y candidato a la alcaldía por Convergencia, dice que no quiere que la campaña de las municipales del próximo mes de mayo Artur Mas dé la matraca con la independencia, que eso le quita votos. Lo dijo muy clarito, también en estos micrófonos, en la cadena COPE, que no le conviene el mensaje independentista para su candidatura a la alcaldía de Barcelona.
No, el señor Artur Mas no las vol convertir en eso.
No, el señor Artur Mas no las quiere convertir en eso porque, entre otras cosas, sabe que a mí no me conviene. El señor Mas sabe que estas elecciones, si es por mí, serán unas elecciones municipales. Es diferente que gobierne en la capital de Cataluña, Convergència i Unió, que gobierne según quién.
Que gobierne según quién, ¿eh?
Pero ¿cuánto están cambiando las cosas en Cataluña? ¿Cuánto están cambiando que el candidato de CiU reconoce que el discurso independentista no le viene bien? No le viene bien porque el independentismo está a la baja. ¿Cuánto han cambiado? ¿Cuánto están cambiando las cosas? Quizás que muchos le han visto las orejas al lobo. Dice que viene la independencia, ¿eh? A lo mejor es eso. Son las 6 y 12, las 5 y 12 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. Rabat muestra su asombro por las imputaciones del juez Ruz.
El gobierno de Marruecos considera inédita la decisión tomada el jueves por el juez de procesar a 11 funcionarios marroquíes por cargos de genocidio en el Sáhara Occidental.
La Guardia Civil rescató los cuerpos de los espeleólogos en 26 horas.
La unidad especial de montaña de Jaca se encargó de toda la operación. El equipo que se desplazó a Marruecos estaba formado por un brigada y tres guardias civiles. Familiares y amigos despidieron ayer en Granada a José Antonio Martínez.
UPyD sigue desintegrándose.
Los candidatos de la formación Magenta en La Coruña, Ferrol y otros cuatro municipios gallegos no concurrirán con las siglas de UPyD en las elecciones municipales de mayo y buscarán pactos con Ciudadanos.
El último, la última, seguramente va a ser Rosa Díaz, que apague la luz. Escasa participación en las primarias de Podemos en Andalucía.
Teresa Rodríguez es la nueva secretaria general, con el apoyo solo de 5.000 de los 60.000 inscritos con derecho a participar.
Claro, es que ahora hay que hacer el partido, y esto es más complicado que manifestarse y tal. Vertebrar un partido es complicado. Izquierda Unida da marcha atrás en Madrid.
Finalmente no incluirá el término Ganemos en su denominación para las elecciones autonómicas y a la alcaldía de la capital. La coalición explica que ha tomado esta decisión ante la polémica generada y con el objetivo de buscar puntos de encuentro.
El Papa Francisco hace un llamamiento a la conversación, a la conversión de criminales y corruptos en la bula del jubileo.
El Santo Padre publicó ayer la bula de convocatoria del Año Santo Extraordinario, en la que se dirige a criminales y corruptos para pedir su conversión y recordarles que la vida no depende del dinero.
Barcelona blindada por la cumbre euromediterránea.
El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, anuncia un intenso despliegue con motivo de la cita que se celebra mañana ante la amenaza yihadista que llevó a España a elevar el nivel de alerta tras los atentados de París.
Operación contra la pedofilia en Internet.
La Guardia Civil ha detenido a 17 personas e imputado a otras 12 por distribuir contenido pedófilo en la red. La operación Canterbury se ha desarrollado en 15 provincias. Los archivos intervenidos ocupan más de 20 terabytes de imágenes y vídeos.
Anticorrupción pide archivar el caso contra 4 exdirectivos de Caja Madrid que usaron tarjetas opacas.
Ostentaron el cargo durante la presidencia de Blesa. La Fiscalía considera que recibieron estas tarjetas como complemento retributivo, a diferencia del resto de imputados.
Detenido en Zaragoza por conducir borracho mientras arrojaba latas de cerveza por la ventanilla del coche.
El hombre de 47 años ha sido imputado por un delito contra la seguridad vial, aunque ha quedado en libertad a la espera de juicio rápido.
O sea que no solo iba borracho con una cuba, sino que además iba empedrando el asfalto con las latas de cerveza. Menudo pájaro. Y Hillary Clinton anuncia hoy su candidatura a la Casa Blanca.
La que fuera primera dama en los años 90 volverá a competir para conseguir la presidencia de los Estados Unidos. Ya lo hizo en 2008, pero Obama arrasó.
Y en el deporte se aprieta la liga. El Barça sigue líder, pero el Madrid ya está a 2 puntos.
Pinchazo del Barça en Sevilla, empató a 2 después de desperdiciar un 0-2 con goles de Messi y Neymar. Antes el Madrid cumplió y ganó 3-0 al Eibar. El Atlético salvó un punto en Málaga 2-2 con 2 goles del francés Griezmann. Almería 3, Granada 0 y Celta 6, Rayo Vallecano 1. Hoy a las 12, Getafe Villarreal, a las 5 Español Athletic de Bilbao, a las 7 en Anoeta Real Sociedad Deportivo y a las 9 Córdoba Elche. Fuera del fútbol, a las 8 arranca el Gran Premio de Fórmula 1 de China. Alonso sale 18º, pole para Hamilton.
Aquí les contaremos en directo ese comienzo de la Fórmula 1. El tiempo, domingo típicamente primaveral. Paula García.
Vamos a tener un día de nubes en toda España, con algunos chubascos en el interior de la península durante la tarde, pero las tormentas primaverales van a remitir. El viento será fuerte en las costas del litoral mediterráneo, lo que hará que la sensación sea más fresca de lo que marcan los termómetros. En cuanto a las temperaturas, suben ligeramente en toda España. Donde lo van a hacer con más intensidad es en la cornisa cantábrica, donde alcanzará valores en torno a los 20 grados, incluso hasta los 24 en el País Vasco.
Gracias, Paula. Pausa y seguimos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta tarde vive el deporte en directo con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En Antidex fuimos pioneros cambiando bañeras por nuestro famoso sistema integral de ducha antideslizante. Y esta experiencia de servicio nos permite ser líderes y ofrecerte un producto de máxima calidad, fabricado en España y con precio cerrado y sin sorpresas. Instala Antidex en 6 horas y sin obras. Ah, y al mismo precio en toda España. Instala calidad española Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Hay historias que superan la realidad.
¿Sabías que hay algunos emoticonos que no usamos bien?
Esa carita que muchas veces ponemos la mayor parte dando un beso así como de lado. Bueno, pues no es un beso.
¿Nunca me has puesto eso? Me pones pues el de los gritos, el enfadado.
El del enfadado. Pues no. WhatsApp.
En la tienda IKEA en Pekín han prohibido a sus clientes que echen la siesta en sus camas.
Qué
yo he visto
pabilaos
a Marino diciendo, voy a probar el colchoncito.
Y yo también. Este. Bueno, yo sí también lo he hecho.
¿Ah, sí?
La Mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Encuentro histórico en la Cumbre de las Américas en Panamá. María Berza, enviada especial.
No hubo declaración final de la cumbre porque las diferencias ideológicas en América se mantienen fuertes, pero el hecho de que Cuba por primera vez estuviera presente y la reunión entre Raúl Castro y Obama fueron motivos suficientes de satisfacción para todos. Obama fue muy claro en su mensaje a la isla.
La guerra fría acabó, Cuba no es una amenaza.
Castro pidió el fin del embargo y que le saquen de la lista de patrocinadores del terrorismo, algo para lo que de momento no hay fechas, pero calificó a Obama de hombre honesto y dijo coincidir en todo con él.
Al decirles esto, que estoy de acuerdo con todo lo que él acaba de decir, es incluyendo esas cuestiones discrepantes.
Venezuela, por su parte, no llegó a aguar la cita pese a las peticiones de Maduro para que Estados Unidos derogara las sanciones en su contra, porque Obama y Maduro se mostraron dispuestos a dialogar.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ayer en la clausura de la jornada municipal del Partido Popular, aseguró que el Partido Popular no va a tener mentalidad derrotista ante las próximas citas electorales y ha mostró su total rechazo a las manzanas podridas. María Daván.
Mariano Rajoy ofrecía seguridad, estabilidad y eficacia, ofrecía multiplicar con sus recetas el crecimiento y la creación de empleo y advertía que el cambio puede restar y frenar la recuperación. ¿Cambiar para qué?, se preguntaba el presidente.
Y se puede perder lo conseguido si volvemos a la frivolidad, a la irresponsabilidad y a la incompetencia que también ha habido y mucha en nuestro país. Y se puede perder con políticas equivocadas o con aventuras que no van a parte alguna.
En un acto que servía además de cierre de filas de todo el partido, Rajoy auguraba que el PP volverá a ganar las elecciones de mayo.
Es cierto que, como es habitual, vamos a tener pocas ayudas. Pero también es cierto que este partido ha sabido estar a la altura y que cuando vienen las dificultades es cuando el Partido Popular da su auténtica talla. Y en estas elecciones lo vamos a demostrar una vez más.
Algunos de los varones reclamaban cercanía a los ciudadanos, poner alma en lo que se hace, y otros, como Juan Vicente Herrera, aseguraba que no hay que tener miedo al pacto político con los partidos de centro con los que puedan coincidir.
Y hoy clausura su jornada municipal el PSOE, lo hará Pedro Sánchez con Felipe González. La presidenta del Partido Socialista, Micaela Navarro, aseguró ayer que el crecimiento económico y el empleo que se están registrando en España con las políticas del gobierno no sirven. Susana Moneo.
Cierre con plato fuerte de la Convención Socialista. Felipe González se une en el escenario a Pedro Sánchez. Es la imagen que quiere dar el secretario general del PSOE, Experiencia y Renovación. Mirar al futuro con el PSOE más fuerte frente a su gran rival, que es el Partido Popular. Los socialistas reivindican la esencia del socialismo, que protege a los más débiles frente a un Rajoy al que acusan de haber aumentado la brecha social. También se ponen de modelo frente a la corrupción. Pachi López.
¿Qué quiere decir rechazar las manzanas podridas del Partido Popular? Porque de momento yo veo que sus listas están llenas de manzanas con gusanos. Partido Popular, cuya columna vertebral está llena de corrupción.
Pero el más duro ayer era el candidato a la alcaldía de Madrid.
Mariano Rajoy es como el gasarín. Te mata políticamente sin darte cuenta. Está permitiendo además que nuestro país no prospere suficientemente.
La gran ausente, la presidenta andaluza. Zapatero sí que estará, pero como simple invitado.
El alcalde de Barcelona, Sever Trias, está convencido de que dar un cariz independentista a las próximas elecciones municipales del 24 de mayo no le conviene y que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, lo sabe. Es lo que ha dicho a la cadena COPE el candidato, Sabrés Díaz, a la alcaldía de Barcelona, Porcio. Daniel López.
Xavier Trias cree que las elecciones del próximo 24 de mayo serán exclusivamente municipales, sin ningún toque independentista en su campaña. Trias reconoce que Artur Mas sabe que no le conviene, por ello afirma que si es por él, no pretende amoldar su campaña electoral a la causa secesionista. Lo ha hecho en declaraciones a COPE.
No, el señor Artur Mas no las vol convertir en eso.
No, el señor Artur Mas no las quiere convertir en eso porque, entre otras cosas, sabe que a mí no me conviene. El señor Mas sabe que estas elecciones, si es por mí, serán unas elecciones municipales. Es diferente que gobierne en la capital de Cataluña Convergència i Unió, que gobierne según quién.
Que gobierne según quién, ¿eh?
Trias también ha hablado de una futurible Barcelona capital de una Cataluña independiente, una Barcelona que dice que actualmente padece de una gran dependencia del gobierno central y opina que si la independencia posibilita una mejor situación económica que la actual, querrá decir que todos vivirán mejor.
Familiares y amigos de José Antonio Martínez, uno de los dos montañeros fallecidos en la cordillera del Atlas de Marruecos, le despidieron este sábado en el funeral celebrado en Granada. Jerónimo Fernández.
Un funeral que se oficiaba en la intimidad. El féretro con los restos del inspector José Antonio Martínez fue portado por agentes de la Policía Nacional en el cementerio de San José. El secretario del Sindicato Unificado de la Policía en Granada, César Calín, insistía en definir como una negligencia el rescate de su compañero en el Atlas marroquí por parte de la Gendarmería del País Alagüita.
Los familiares están completamente derrotados. Una tragedia puede ocurrir en cualquier momento, pero que una persona fallezca por una negligencia es bastante duro de poder llevarlo.
Los resultados preliminares de la segunda autopsia que se le practicó en el Instituto de Medicina Legal de Granada confirman que José Antonio Martínez pudo fallecer por ahogamiento o por frío y corrobora la versión del único superviviente, Juan Bolívar, que vio cómo la camilla donde era transportado por los gendarmes marroquíes caía a una cascada. José Antonio Martínez estaba casado, tenía dos hijos y desarrollaba su labor de inspector de la Policía Nacional en Almería desde hace 8 años.
Y en las últimas horas hemos tenido las reacciones de Marruecos a la investigación del juez Ruz en la Audiencia Nacional sobre lo que sucedió en el Sáhara. El gobierno de Marruecos ha manifestado su asombro ante la inédita decisión judicial española tomada el jueves por el juez Ruz de procesar a 11 funcionarios marroquíes por cargos de genocidio en el Sáhara Occidental. Rabat, Beatriz Mesa.
Se trata de las primeras manifestaciones públicas del gobierno de Marruecos contra la decisión del juez Ruz. Una decisión, ha dicho el gobierno marroquí, inédita, que le ha asombrado. Subraya que se produce además en un momento en el que las relaciones bilaterales están pasando por la mejor etapa. El gobierno de Marruecos rechaza toda persecución judicial contra ciudadanos marroquíes en el extranjero por supuestos delitos cometidos en territorio nacional y asegura que está dispuesto a cooperar con España para mostrar el carácter infundado de las acusaciones de genocidio contra la población saharaui. Y recuerda, hay que seguir trabajando para reforzar la buena vecindad.
Los trabajadores de los registros civiles se han manifestado este sábado contra la desjudicialización del registro civil, una medida que contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. El ministro insiste en señalar que no se está produciendo una privatización. Lucía Crespo.
Los funcionarios protestan por lo que consideran una privatización del registro civil. Javier Jordán es el portavoz del sindicato del CESIF.
Y lo que le estamos diciendo es que se nos escuche, que no se privatice el servicio público del registro civil y que se confíen a funcionarios de justicia.
Una reforma que asegura que hará que los españoles tengan que pagar por servicios que hasta ahora se prestan gratuitamente. Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha negado que el servicio se vaya a privatizar.
Más de 1.100 oficinas del registro en toda España van a garantizar la cercanía al ciudadano, además de implantar cada vez más servicios telemáticos.
Catalá ha explicado que se buscará el acuerdo con funcionarios y sindicatos para sacar adelante esta reforma.
Y ayer habló el sindicato de Mossos de Escuadra, el sindicato mayoritario entre los Mossos de Escuadra. Ya saben que esta semana se han producido importantes detenciones. Se ha detenido a miembros de una célula yihadista. Bueno, pues el sindicato de los Mossos de Escuadra dice que el yihadismo constituye una amenaza, pero que no conviene crear alarma social. Javier Martínez.
Los expertos consultados por COPE coinciden en que hay que evitar crear alarma ante el terrorismo yihadista, aunque la amenaza es real. Lo explica Valentina Nadón, del Sindicato Autónomo de Policía.
No queremos ni mucho menos generar alarmismo, pero una acción violenta por parte de un grupo yihadista puede producirse en cualquier momento y la verdad es que en cualquier parte de España, que posiblemente la zona con más peligro, seguramente Cataluña.
Los detenidos planeaban atacar el Parlament de Cataluña y una librería judía de Barcelona. También tenían fotografías detalladas de una comisaría de los Mossos, de un hotel y de un centro comercial. Otro de sus planes era secuestrar a una persona, vestirla con un mono naranja y degollarla para después difundir el vídeo en Internet. Una acción muy similar a las que realiza el autodenominado Estado Islámico.
Esta semana hemos tenido clara constancia de que el mercado laboral se recupera antes de que acabe la ley década, según los expertos. Se puede volver a una tasa de desempleo del 12% aproximadamente. El problema es la formación. Joaquín Vidmanos.
Que el mercado laboral se anima, que ha mejorado en los últimos meses, es un hecho que reflejan las cifras oficiales. Ha bajado el paro registrado, se crean puestos de trabajo. Los sectores con crecimiento del empleo representan ya el 90% de la ocupación según el índice que realiza Manpower Group. La industria, la construcción se han sumado al empuje de los servicios. Son los más castigados por la recesión los que presentan precisamente alzas de la contratación más sólidas. Empiezan a respirar. El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, Josep Oliver, cree que antes de que termine la década podemos volver a ver tasas de desempleo aceptables en España. Le preguntamos qué entiende por aceptable.
Hombre, muy aceptables para mí sería un 12%, por ejemplo, ahora. Un 12, digamos, la media que está en ese momento es la Unión Europea, digamos yo. Y es posible, cuando sumas la ocupación, cuando sumas creación de empleo y caída demográfica, esto debería ser posible.
El gran problema, reconoce el profesor Oliver, es que en España contamos con cerca de 3 millones de parados de difícil absorción por su escasa formación. Tienen, asegura, riesgo de cronificarse. Eso y la falta de jóvenes puede provocar que en muy poco tiempo nuestro mercado de trabajo vuelva a necesitar inmigrantes si no se toman medidas.
O las políticas activas son muy agresivas o nos podemos encontrar en 4 o 5 años con la paradoja de tener colectivos no empleables y necesitar inmigración.
En el informe que ha realizado refleja que se ha hecho mucho en el mercado laboral, pero que queda todavía bastante trabajo por delante en la incorporación de los jóvenes, en la mejora de la calidad del empleo, que no es tan mala en todo caso, como dicen los sindicatos, en el aumento de la productividad, donde apenas se ven progresos.
Mañana lunes, Javi Nieves te informa en COPE. Desde las 10 contigo en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora. Vamos a resumirles lo más destacado, a actualizar esa información con la ayuda de Paloma Estrada. Histórica reunión entre Obama y Castro en la Cumbre de las Américas.
El primer encuentro de los gobernantes de Cuba y Estados Unidos en más de 5 décadas duró 1 hora y 20 minutos. Cuba no es una amenaza, ni el objetivo es un cambio de régimen, decía Obama. Castro, por su parte, consideraba honesto al estadounidense y le eximía de la responsabilidad del bloqueo.
Habrá una evolución en Cuba, en parte generacional. Mi mensaje aquí es que la Guerra Fría ha acabado. Cuba no es una amenaza para los Estados Unidos.
Le pido disculpas porque el presidente Obama no tiene ninguna responsabilidad con nada de esto. De los cuatro presidentes hemos tenido 10 antes que él. Todos tienen deuda con nosotros, menos el presidente Obama.
Nicolás Maduro, tras un breve encuentro con Obama, anuncia que puede haber más contactos.
Ha sido un encuentro informal de unos 10 minutos que el venezolano ha calificado de serio, franco y cordial. Maduro, en Telesur, expresaba la posibilidad de iniciar un diálogo para mejorar las relaciones entre los dos países.
Pudiera en los próximos días abrirse la posibilidad de ir a un proceso de conversaciones con el gobierno de Estados Unidos y explorar el camino de relaciones de respeto, que es lo fundamental.
Pedro Sánchez y Felipe González cierran hoy la convención municipal del PSOE.
Este sábado, la presidenta del partido, Micaela Navarro, afirmaba que el crecimiento económico y el empleo que se están registrando en España con las políticas del gobierno de Rajoy no sirven porque están generando más desigualdad y precariedad.
Está hablando del crecimiento económico que está condenando a la mayoría de nuestros jóvenes a que se vayan fuera de España a buscar un empleo. Está hablando de un crecimiento económico que hace que hoy cualquier persona que encuentra un empleo gana la mitad de lo que ganaba hace 3 años. Ese crecimiento económico no nos sirve.
El PP ofrece realismo frente a diseños imaginarios y nuevos doctrinarios.
Mariano Rajoy garantizaba este sábado en otro acto de precampaña que su partido no va a tener mentalidad derrotista ante las próximas elecciones. El presidente animaba a los suyos a recuperar los votos que lograron hace 4 años, porque detrás de populistas y demagogos hay gente honrada que quiere a su país, ha dicho.
Que no demos marcha atrás, que no volvamos a las políticas fracasadas. Hoy estamos en la pista de despegue hacia una etapa de prosperidad. Hoy el Partido Popular representa la bandera de la eficacia y de la responsabilidad.
El Papa Francisco convoca de manera oficial el Año Santo de la Misericordia.
Ha presentado la bula para oficializar el jubileo que comenzará el próximo 8 de diciembre cuando se derribe la Puerta Santa Vaticana. Concluirá el 20 de noviembre de 2016.
Este no es el tiempo para la distracción, sino al contrario, para permanecer vigilantes y despertar en nosotros la capacidad de mirar a lo esencial.
Hacemos una pausa y continuamos.
Escuchas La Mañana con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Quieres bajar peso de cara al verano? Estás a tiempo. Olvídate de dietas milagro y efectos rebote y alíate con tus genes para adelgazar.
Realiza el test genético Nutrigen, avalado científicamente por el Ipsal Universidad de Salamanca y válido para toda tu vida. Y recibe de forma automática y periódica a través de nuestra app una dieta mediterránea, sana, deliciosa e inteligente que se adapta a tus genes.
Descárgate la aplicación Nutrigen en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902 28 28 38. 902 28. 828-38.
Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE, estar informado.
Seguimos jugando a los dados, sabiendo que esto está cargado a tu lado, porque seguimos jugando a las cartas, sabiendo que tienes una sola.
Esta semana hemos conocido los datos de paro registrado del mes de marzo, unos datos muy buenos, no se conocían unos datos tan buenos desde hace años, 160.000 más afiliados a la Seguridad Social. María Jesús Fernández es analista de Funcas. María Jesús, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
¿Cómo de buenos han sido esos datos? ¿Cómo de importantes son en cuanto a ritmo de creación de empleo? ¿Reflejan que ya hemos cogido velocidad de crucero en la creación de empleo?
Sí, es un dato muy positivo. Es cierto que hay ciertos elementos que lo han distorsionado un poco en un sentido más favorable, ¿no? Como ese el fuerte crecimiento del empleo agrícola, que es un sector muy volátil, unos meses crea mucho empleo, otros meses destruye mucho. También está un poco distorsionado al alza por el fuerte ritmo de contratación de empleo que están efectuando las administraciones públicas, que están, están contratando nuevos empleados a un ritmo considerable desde hace ya varios meses, y también por el hecho de que las contrataciones temporales ligadas a la Semana Santa se han adelantado este año al mes de marzo, ¿no? Entonces hay ciertos elementos que distorsionan un poquito al alza, pero incluso descontando estos, estos factores resulta ser un dato muy positivo, ¿no?
Es paro registrado, María Jesús, cuando conozcamos la EPA tendremos más datos, pero ¿esto permite pensar que este año se van a crear 400.000-500.000 puestos de trabajo?
Sí, sí, nuestras estimaciones se mueven por ahí, por esas cifras, ¿no? Nosotros pensamos que a lo largo de los próximos años el ritmo de creación de empleo, el ritmo anual de creación de empleo, sí, puede moverse entre 300 y algo mil, 400 y algo mil puestos de trabajo. Este año y el ritmo puede ser algo mayor que otros años, que los años siguientes, sí, debido a que este año el crecimiento económico está también impulsado por factores extraordinarios que es posible que no se repitan en los próximos años, ¿no? Como es la fuerte caída del precio del petróleo, los tipos de interés en mínimos,
sí, la compra de bonos, etcétera, etcétera.
Sí, sí, sí. La rebaja fiscal, en fin, que son factores de que impulsan el crecimiento en un momento, pero a no ser que se produzcan, que siga cayendo el petróleo, que sigan produciendo rebajas fiscales, etcétera, pues esos factores no se van a repetir y entonces el crecimiento no va a ser tan intenso, aunque ya estamos en una fase ya claramente pues de recuperación, y esta va a continuar y se va a seguir creando empleo.
María Jesús, yo hago unas cuentas muy rápidas, así, cuentas muy gordas, no, sin matices, pero con la previsión que me acabas de dar de 350.000, 400.000 empleos, eso significa que necesitamos 8 años para volver a tener cerca de 21 millones de ocupados, que es lo que teníamos en 2007, si no recuerdo mal, antes de que estallara la crisis. Claro, es que hemos perdido 3,5 millones de empleos. Vamos a tardar muchísimo en volver a la situación
actual. Sí, según estos cálculos que dices son correctos, ¿no? Pues hasta 2020 algo, 22, sí, 23, no volveríamos a recuperar el nivel de empleo anterior a la crisis, y eso si no hay alguna crisis por el medio, porque la economía se comporta de forma cíclica y es difícil pensar que vayamos a estar creciendo de forma ininterrumpida durante todos estos años, ¿no?
Claro.
Entonces es posible que incluso se retrase más adelante de este año, ¿no?
Ya.
Pero es que hay que tener en cuenta que una parte del empleo,
sí,
que se perdió en los años de la crisis se puede considerar como que se ha perdido de forma definitiva, ¿no? Hay mucho empleo que se creó durante la etapa de la crisis, durante la etapa de expansión, perdón.
Sí, la burbuja.
Que durante la etapa exactamente de la burbuja, que era un empleo insostenible, que estaba sostenido por el crecimiento del crédito, por una burbuja de crédito, ¿no?
Ya.
El crédito no va a crecer de la manera que creció en esa época.
El sector de la construcción, por ejemplo, no va a recuperar los empleados que tenía antes, ¿o sí?
Pues bueno, el sector de la construcción, la destrucción de empleo ha sido brutal. El sector de la construcción se ha quedado con la tercera parte de trabajadores que había en el punto máximo de la burbuja, ¿no? Considerando que vayamos a crecer a partir de ahora sin burbuja, que es lo más probable, teniendo en cuenta que la economía está bastante endeudada, la economía, claro, sale de toda esta etapa histórica de la que venimos con un nivel importante de endeudamiento, y además las entidades entidades financieras yo creo que están bastante escarmentadas y yo creo que no va a ser posible, al menos en los próximos años, ver otra burbuja más normal, ¿no?
Sí.
Pues entonces no cabe esperar un crecimiento, no cabe esperar que la construcción ya recupere.
O sea,
al menos
hacemos otras cosas o no recuperaremos pleno empleo, está claro.
Efectivamente para dar empleo a todas las personas que perdieron durante la etapa de la crisis.
Sí.
Va a pasar mucho tiempo, ¿no? Va a pasar mucho tiempo. Hay problemas de empleabilidad, en el sentido de que muchas personas pues no tienen una cualificación adecuada fuera de la actividad.
Dejaron de estudiar pronto y ahora es difícil reciclarse, claro.
Efectivamente.
María Jesús Fernández, analista de Funca, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco publicó ayer la bula Misericordiae Vultus, con la que ha convocado de manera oficial el Año Santo Extraordinario, que dará inicio el próximo 8 de diciembre y que está dedicado a la misericordia. Roma, Paloma García Ovejero.
La misericordia es siempre más grande que cualquier pecado y nadie puede poner límites al amor de Dios que perdona. El Papa propone en esta bula, en este documento titulado Misericordiae Vultus, la misericordia como el amor visceral de Dios. Este no es el tiempo para la distracción, sino al contrario, para permanecer vigilantes y despertar en nosotros la capacidad de mirar a lo esencial. Es tiempo para la Iglesia de reencontrar el sentido de la misión que el Señor le ha confiado el día de Pascua, ser signo e instrumento de la misericordia del Padre. El 8 de diciembre empezará el Año Santo y el Papa pide a todos, también a los corruptos y a los miembros de organizaciones criminales, que cambiemos de vida. Este es el momento favorable, dice.
Y el cardenal Maradiaga, cardenal de Honduras, está hecho colaborador del Papa Francisco, participó ayer en la 44 Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada. En ese encuentro saludó como positivo el acercamiento de Cuba y Estados Unidos. Teresa Díaz.
El arzobispo de Tegucigalpa ha hablado de las desigualdades y de la cercanía del Papa Francisco en su intervención en la 44 Semana Nacional de la Vida Consagrada.
El Santo Padre es un pastor con olor a oveja y por consiguiente está cerca del pueblo y el pueblo entiende ese lenguaje.
El cardenal Óscar Maradiaga ha participado en una jornada en la que la juventud ha sido la protagonista. Con todo, el arzobispo hondureño no ha querido separarse de la actualidad y se ha referido al acercamiento de Cuba y Estados Unidos.
Me parece que es muy bueno que Cuba y los Estados Unidos finalmente se sienten a dialogar. Y ojalá también que Venezuela pudiera escuchar consejos del resto de América Latina.
En estas jornadas organizadas por el Instituto Teológico de Vida Religiosa se han buscado tres objetivos: recordar el pasado con gratitud, mirar al futuro con esperanza y vivir el presente con pasión.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos con el repaso de la información internacional de la semana. En el Reino Unido continúa la precampaña electoral de cara a las elecciones generales del próximo mes de mayo. Londres, Begoña Pérez.
El ex líder laborista Tony Blair irrumpía esta semana en campaña atacando los planes del conservador David Cameron para celebrar un referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea, algo que en su opinión sería un desastre para la City de Londres. Además, los laboristas prometieron acabar con la regla del no domicilio, que permite a residentes ricos en Reino Unido limitar el pago de impuestos de ganancias fuera del país. Los conservadores volvieron a alentar el voto del miedo, asegurando que los laboristas pretendían poner en riesgo los submarinos nucleares Trident en Escocia, ofreciéndolos como una ganga al partido separatista SNP, opuesto a estos submarinos, con el fin de obtener su apoyo para formar un hipotético gobierno, algo que negó la formación liderada por Ed Miliband, que a su vez alertó que si Escocia obtiene plenas competencias en sus impuestos, el SNP acometería recortes, un mensaje claramente orientado a recuperar el terreno perdido entre los electores a favor del partido separatista y que demuestra que el SNP sigue siendo el árbitro de esta campaña.
Grecia y la Unión Europea continúan negociaciones para tratar de alcanzar un acuerdo sobre la financiación del país heleno. Miguel Sánchez, Bruselas.
Ahora mismo Grecia permanece al borde de la bancarrota, aunque sigue sin querer aclarar hasta qué día exacto le permitirían llegar sus finanzas. Y sigue rogando porque los socios europeos le den auxilio financiero. Bruselas ha dejado claro que para hacerlo tiene que asumir compromisos y le ha pedido que Atenas presente esta semana una lista concreta de reformas si quiere que haya tiempo para que sean analizadas en el Eurogrupo de final de mes. Ese Eurogrupo, esa reunión de ministros de Economía de la zona euro, va a celebrarse el día 24. Para esa fecha, Grecia habrá tenido que hacer frente al pago de casi 4.000 millones de euros, 2.500 en vencimientos de letras esta misma semana y otros 1.500 en pensiones y salarios a final de mes.
Para intentar hacer frente a la situación de Grecia, el gobierno de Tsipras busca aliados fuera de la Unión Europea, busca la protección de Rusia. Esta semana, Tsipras ha viajado hasta Moscú. Ricardo Marquina.
El recientemente elegido jefe de gobierno griego, Alexis Tsipras, visitó esta pasada semana a su homólogo ruso en Moscú, Vladimir Putin, en un intento de encontrar aliados fuera de la Unión Europea, donde sus relaciones con el resto de socios no están resultando nada sencillas. Tsipras encontró en el Kremlin un aliado a su deseo de hacer oír su voz en Europa, lo que ha sido visto por muchos en Bruselas como un intento de Putin de meter un caballo de Troya en la política comunitaria. Sea como fuere, tanto Putin como Tsipras negaron que Grecia solicitase ayuda económica a Rusia. Eso sí, Putin ofreció a Tsipras participar en su proyecto de un gasoducto ruso, proyectado para pasar por Turquía. El mandatario heleno se mostró partidario, además, de poner fin a las sanciones europeas contra Rusia, y Putin afirmó que podrían hacerse excepciones con Grecia en las contrasanciones que Moscú aplica a la Unión Europea.
En Portugal, el gobierno ha dado esta semana un paso más para reducir el gasto público. Lisboa, Begoña Íñiguez.
En Portugal, el gobierno de centro-derecha de Passos Coelho ha aprobado esta semana la fusión de la empresa pública de carreteras Estradas de Portugal con la de ferrocarriles Refer para realizar una gestión integrada, reducir los gastos de gestión y mejorar la eficiencia. La nueva empresa se llamará Infraestructuras de Portugal. Contará con 4.000 trabajadores y gestionará 13.500 kilómetros de carreteras y 2.794 de vía férrea. Queda por decidir ahora cuál será la modalidad jurídica de fusión y la gestión que se implantará. Los trabajadores de Refer y de Estradas de Portugal han recibido la noticia con descontento y preparan protestas para las próximas semanas.
En China, un famoso presentador de televisión ha sido apartado de su puesto de trabajo por cantar una ópera donde había insultos a Mao. O sea que todavía Mao sigue siendo intocable en China. Pablo M10.
Su sentido del humor lo había encumbrado como uno de los presentadores más populares de China, pero casi acaba con su carrera. Bi Fujian, una de las estrellas de la televisión estatal china, ha visto su programa suspendido durante 4 días y se enfrenta a una investigación por una broma irreverente sobre Mao Zedong, el padre de la patria. En una cena con amigos, a Bi Fujian le dio por cantar un viejo himno de la época comunista, pero improvisó la letra para acordarse de la madre del gran timonel por lo mucho que había hecho sufrir a los chinos. Uno de los comensales lo grabó todo y luego colgó el vídeo en internet, donde ha causado un gran escándalo hasta que la censura lo ha eliminado. Mientras los medios estatales critican al presentador, que ha tenido que disculparse, sus seguidores y los disidentes lo apoyan y denuncian la falta de libertad en China. Más allá de la anécdota política, la polémica refleja la división que Mao aún provoca en la sociedad china y el cinismo de sus élites, que se han enriquecido gracias al autoritario régimen del Partido Comunista y luego lo critican en la intimidad.
Más de una semana después de la masacre yihadista que se cobró cerca de 150 víctimas en la Universidad de Garissa, en Kenia, sigue llorándose, como es lógico, a las víctimas. Corresponsal en ABC, de ABC en África, de COPE ABC en África, Eduardo Molano.
Mientras que las primeras familias han podido enterrar ya a sus fallecidos, tras la identificación de medio centenar de cadáveres, el gobierno de Kenia ha dado de plazo a Naciones Unidas 3 meses para que cierre el campo de refugiados de Dadaab, situado apenas unos kilómetros de donde ocurrió la tragedia. A día de hoy, este centro, el mayor del mundo en su categoría, acoge a más de 400.000 personas, la mayoría de ellas refugiados procedentes de Somalia. Sin embargo, en este centro, según siempre el gobierno local, la milicia islamista de Al-Shabaab, quien perpetró la masacre de Garissa, opera también a sus anchas.
La semana ha estado marcada por la tensión entre Argentina y Gran Bretaña, de nuevo tensión por las Islas Malvinas. Ernesto Coco.
En medio del escándalo por el presunto espionaje británico en Argentina, revelado por el ex agente de la CIA Edward Snowden, la relación diplomática entre ambos países ha vuelto a transitar por caminos de máxima tensión. El punto más caliente ha sido un nuevo cruce por la exploración de hidrocarburos en las Islas Malvinas y la militarización de la zona por parte de Gran Bretaña. A esta tensión se le ha sumado la iniciativa de convocatoria de Londres a la embajadora argentina Alicia Castro, lo que ha generado una inmediata respuesta de Buenos Aires con la citación al representante británico John Freeman, a quien se le ha presentado una denuncia formal contra empresas británicas por operar en la búsqueda de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. La ira de Londres habría tenido como detonante el discurso de Cristina Fernández el pasado 2 de abril, con motivo de cumplirse 33 años del inicio de la Guerra de Malvinas. La mandataria argentina insistió en que el Reino Unido se siente a dialogar, pero afirmó además su decisión de denunciar a las compañías petroleras que ilegalmente están explorando la plataforma argentina y casi como una provocación, agregó la mandataria, dicen que han descubierto petróleo. La situación no es más tensa que otras veces, aunque esta vez, espionaje de por medio, ambos gobiernos han vuelto a jugarse un pulso.
Y en Brasil casi el 90% de los ciudadanos no está contento con el giro de la política de austeridad de Dilma Rousseff. Río de Janeiro, Arturo Lezcano.
La convocatoria para hoy de cientos de manifestaciones simultáneas contra la presidenta Dilma Rousseff cierra otra semana poco amable para la presidenta de Brasil. Se suceden los sondeos que dejan su popularidad por los suelos. En uno de ellos, 9 de cada 10 brasileños desaprueban su plan de austeridad para reconducir la economía. En otro, de ayer mismo, un 63% de consultados se muestran favorables a la apertura de un proceso de impugnación del mandato de Rousseff. Las perspectivas económicas, la crisis política y la corrupción mantienen un alto grado de indignación en el país, que se traduce en convocatorias de protestas como la de hoy, que promete ser mayor, según los organizadores, que la del pasado 15 de marzo.
Irán condiciona la efectividad del acuerdo para su reducción del programa nuclear al levantamiento simultáneo de sanciones. Es lo que han dicho esta semana los máximos mandatarios iraníes. Miquel Ayestarán.
El líder supremo de Irán deja el acuerdo nuclear en el aire, en un mensaje dirigido al sector más duro del régimen, el que menos conforme está con las concesiones realizadas a cambio del levantamiento de las sanciones. Ali Khamenei ha confesado esta semana no estar ni a favor ni en contra del acuerdo, ya que todavía no se conocen los detalles que pueden hacer descarrilar todo lo avanzado. Los iraníes exigen ahora el levantamiento de todas las sanciones nada más entrar en vigor el pacto y no de forma escalonada, como pretende Occidente. Por otro lado, la República Islámica se niega a abrir las puertas de sus instalaciones militares a los investigadores de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. La cuenta atrás para el 30 de junio, la fecha prevista para la firma final, está en marcha y hasta entonces los iraníes seguirán presionando para intentar lograr el máximo posible.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Hablamos a esta hora de la mañana de poesía con Margarita Hernando de Larramendi, que es una poetisa que vaya por su tercer poemario, que este último se titula Las siete en Canarias. Margarita Hernando de Larramendi, muy buenos días.
Muy buenos días.
Margarita, ¿por qué este título, Las siete en Canarias?
Bueno, creo que es un título que precisamente en el momento en que nos encontramos ahora será fácilmente comprensible. Es algo que yo oigo todos los días en la radio por las mañanas.
Aquí lo decimos siempre.
Sí, precisamente. Y bueno, para mí es importante porque significa el primer contacto con la mañana, con el día, como una toma de conciencia de que no somos lo que queremos ser, sino lo que las circunstancias hacen de nosotros. Es decir, que cuando uno dice son las 8, afirma con gran fuerza algo que es relativo, en el sentido de que si estuviéramos en Canarias serían las 7. Entonces, me parece muy importante esta idea de empezar el día despertando no solo el cuerpo, sino también la conciencia, el pensamiento.
Margarita, es un poemario este, bueno, a una vida cotidiana, ¿no? Ahí aparece el papel higiénico, el correo electrónico, la prensa. ¿Por qué te ha interesado como poetisa este material de la vida cotidiana?
porque la vida cotidiana es la que nos hace, ¿no? Nosotros donde vivimos es en nuestra vida diaria, no vivimos en grandes ideales y grandes cuestiones, aunque por supuesto que subyacen a toda nuestra actividad, pero nosotros vivimos en la vida diaria y para ello tenemos que estar preparados y para ello tenemos que tener los ojos abiertos. Yo creo que este poemario nace de una mirada pues atenta, una mirada reflexiva, una mirada cómplice, tierna con lo que nos rodea y lo que nos hace ser lo que somos.
Estar muerto es querer que nada cambie, es protegerse de todo antes de tiempo. Son unos versos de Las puertas cortafuegos. ¿Y estar vivo qué es, Margarita?
Pues estar vivo es precisamente es estar abierto a la mejora, a la transformación constante para una vida mejor, tanto de uno como de las personas que nos rodean, del mundo en general. Es decir, que no estamos hechos de una manera definitiva, sino que podemos ser conscientes de nuestra vida, de nuestra realidad y trabajar para que sea mejor.
Cuando duermes y en silencio contemplo tu profundo sueño confiado, una exultante calidez me inunda toda y susurrar tu nombre me ennoblece. El beso de las buenas noches. ¿Es un beso a un niño? ¿Es un beso a un adulto?
Bueno, en realidad estas preguntas no se deben hacer, está ahí el poema y ahí está. Pero bueno, en este caso puedo confesar que está pensando en mi hijo, pero efectivamente no necesariamente. Es decir, siempre cuando uno observa dormir a alguien significa que hay una confianza extrema, porque estar dormido es estar completamente vulnerable. Y cuando quien mira, en vez de aprovecharse de la situación, lo que hace es sentir ternura, pues me parece una de las cosas más bellas que existen y que hacen que uno saque lo mejor de sí.
Las 7 en Canarias, Margarita Hernando de Larramendi, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días. Hasta luego.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
La tradicional corrida de toros de primavera de Brihuega en Guadalajara ha tenido este sábado un invitado de excepción. El rey Don Juan Carlos asistió al festejo para dejar claro una vez más su apoyo a la fiesta nacional. Sisto Naranjo.
Don Juan Carlos, aguantando la lluvia durante toda la tarde, presenció este festejo acompañado por la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y el veterano maestro Andrés Hernando, uno de los toreros que hace ahora 50 años inauguraban el coso de esta localidad alcarreña. El rey pudo ver el triunfo y la puerta grande de José María Manzanares, que cortó un trofeo de cada uno de sus toros, y también las entonadas faenas de Enrique Ponce y de Morante de la Puebla. Tras el festejo, don Juan Carlos saludó a los tres toreros que antes en el ruedo le habían brindado cada uno una de sus faenas.
Laura Miralles nos cuenta qué tenemos en la agenda cultural de este domingo.
El número 200 del tebeo Mortadelo y Filemón arrasan las librerías.
¡No!
Los detectives tendrán que investigar al tesorero del partido Papilar por haberse fugado con los fondos del partido. El tesorero es el nuevo trabajo de Francisco Ibáñez.
A veces digo que no nos hacen una competencia desleal los políticos. Sí, cada vez veo que la gente se ríe más con lo que dicen los políticos que con lo que digo yo, Mortadelo y Filemón. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que aceptar la competencia, claro.
El Museo Naval de Madrid acoge la exposición Hombres de la Mar, Barcos de Leyenda. El desastre del Costa Concordia, batallas navales reales, pero también barcos de ficción, como el de Moby Dick, desde la literaria Isla del Tesoro hasta la tragedia del Titanic. Esta muestra acerca al gran público la historia del mar, los marinos y la navegación a través de 11 barcos emblemáticos reales y de ficción. Y los teatros del canal acogen la ópera de 4 notas de Tom Johnson, un libreto contemporáneo en el que se describen las relaciones y los problemas de los artistas de una ópera. La producción es de Paco Mir.
Para los melómanos, la gente que le gusta la música, apreciará un esfuerzo musical de una ópera que está construida con 4 notas, en la que los cantantes son supercantantes de ópera, no son aficionados que vienen aquí a cantar, sino que hay que cantarla muy bien.
Solo en soledad y sin ti yo solo.
Alejandro Sanz ha publicado a través de sus redes sociales la portada de Sirope, su nuevo disco. El álbum estará a la venta el próximo 4 de mayo.
Solo soy infancia a la intemperie. A ti me fui a buscarte a ti. Ahora el dragón se ríe de mí. No soy bueno para explorar. Sin ti soy solo un zombie. Sin ti morir por ti. Pero no te vi.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE.
estar informado.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Gran jugada la del Madrid. Benzema chuta. ¡Gol! ¡Y gol! ¡De Karim!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego.
Paco González es Tiempo de Juego.
Qué bonito, cuenta atrás del partidazo en Tiempo de Juego.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, González y Castaño, mira, mira, qué espectáculo. Hoy Reyes Medio.
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Comienza Tiempo de Juego. A ver, que hay un amigo que tiene en el móvil el Te Dejo con Menares.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
¿Sabes qué es lo que nos mueve en COPE?
Y una última hora más que nos llevas a
París. Tenemos una última hora.
Una ultimísima hora.
Tu información.
En cualquier momento voy a saltar la noticia y a saltar.
Nos vamos a ir a la Audiencia Nacional.
Y tenemos también una última hora en
COPE. Estar informado.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Empieza una nueva época en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Se pasa página en la Cumbre de las Américas, que se ha clausurado hace poco, hace unas horas, en Panamá. Ha tenido lugar un encuentro sin precedentes desde julio de 1956. Raúl Castro y Barack Obama han estado reunidos durante una hora y 20 minutos. Obama ha asegurado que Cuba no es una amenaza para los Estados Unidos y que su objetivo no es el cambio de régimen. Y Obama también ha insistido en que no le interesan las discusiones abstractas e ideológicas, sino resolver problemas prácticos. Y Raúl Castro ha hablado de la honestidad de Obama. María Berce, enviada especial de la cadena COPE a Panamá.
No hubo declaración final de la cumbre porque las diferencias ideológicas en América se mantienen fuertes, pero el hecho de que Cuba por primera vez estuviera presente y la reunión entre Raúl Castro y Obama fueron motivos suficientes de satisfacción para todos. Obama fue muy claro en su mensaje a la isla.
La guerra fría acabó. Cuba no es una amenaza.
Castro pidió el fin del embargo y que le saquen de la lista de patrocinadores del terrorismo, algo para lo que de momento no hay fechas, pero calificó a Obama de hombre honesto y dijo coincidir en todo con él.
Al decirles esto, que estoy de acuerdo con todo lo que él acaba de decir, es incluyendo esas cuestiones discrepantes.
Venezuela, por su parte, no llegó a aguar la cita pese a las peticiones de Maduro para que Estados Unidos derogara las sanciones en su contra, porque Obama y Maduro se mostraron dispuestos a dialogar.
Obama se ha equivocado mucho en su política internacional, una política que ha sido indecisa, errática. Hay que matizar eso de que Estados Unidos va a comenzar una nueva etapa en las relaciones con América Latina, porque en realidad lo que va a hacer Obama va a ser mejorar las relaciones con México, con Centroamérica y con el Caribe, y va a empezar a olvidarse en gran medida de Brasil y del Cono Sur, que le importan mucho menos. Pero el acercamiento a Cuba es una decisión acertada, y ya estamos viendo los primeros frutos. El primer fruto es que Venezuela se ha quedado bastante aislada. Maduro, que ha estado bramando en las últimas semanas, en los últimos meses, contra Estados Unidos, pero especialmente en las últimas semanas, cuando Estados Unidos tomó la decisión de sancionar a 7 altos cargos venezolanos, estos días, en la cumbre de Panamá, en la cumbre de las Américas, ha estado muy suave. De hecho, Maduro y Obama se han reunido. Y Maduro ya está hablando de posibles relaciones con Estados Unidos.
Pudiera en los próximos días abrirse la posibilidad de ir a un proceso de conversaciones con el gobierno de Estados Unidos y explorar el camino de relaciones de respeto, que es lo fundamental.
¿Por qué ahora Maduro está interesado, él que siempre ha hablado del demonio americano, ahora está tan interesado del demonio estadounidense, en acercarse en lo posible a Estados Unidos? Porque se ha movido la foto, porque se ha quedado solo, porque si Cuba empieza a hablar con Estados Unidos, el eje bolivariano, que ya estaba muy tocado, empieza a perder todo tipo de sentido. Y además porque, claro, la inflación está en el 70%, porque el petróleo sigue bajando, porque Maduro está viendo cómo los líderes latinoamericanos no han querido enfrentarse a Estados Unidos. Han querido apoyar ese acercamiento entre la administración de Estados Unidos y el régimen de los Castro. Normalmente Venezuela tenía un cierto apoyo o por lo menos un cierto silencio, ahora no. Ahora se ha movido la foto y claro, Venezuela se queda solo. Es que el eje bolivariano, este que montó Hugo Chávez, ya no es tal eje bolivariano, afortunadamente. Porque Evo Morales en Bolivia hace populismo social, pero al mismo tiempo tiene una política económica absolutamente ortodoxa. Correa en Ecuador busca un camino alternativo. Dilma Rousseff, que era una de las líderes de la izquierda, no estaba en el eje bolivariano, pero era una de las líderes de la izquierda latinoamericana, ahora tiene un lío de cuidado porque está aplicando, porque no le queda más remedio, políticas de austeridad. Con lo cual, digamos que la composición de las fuerzas y de las alianzas en América Latina cambia radicalmente. Otra cosa es Cristina de Kirchner, que aquí podríamos estar hablando horas de Cristina de Kirchner, que siempre ha sido un caso aparte y sigue siendo un caso aparte. Ya veremos cuando tengamos elecciones en Argentina lo que sucede. Bien está que Estados Unidos cambie el paradigma, que cambie el modelo de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Esto no significa la democracia para Cuba inmediatamente, ni tampoco el fin del embargo, porque el fin del embargo lo tienen que aprobar las cámaras, la Casa de Representantes y el Senado. Pero supone ya empezar a modificar las cosas. No es democracia para Cuba, pero cuando empiezan las aperturas, la dictadura es más difícil mantenerla. La democracia vendrá en Cuba con protagonismo de la sociedad civil, que lleva mucho tiempo luchando desde dentro, pero aquí se acaba un capítulo equivocado de la política exterior estadounidense, porque la posición del embargo, el no mantener relaciones con Cuba, no le ha hecho bien a Cuba, desde luego al pueblo cubano no le ha hecho bien. Y ha servido para que el castrismo encontrase una justificación. O sea que bien está, bien está. Ayer el cardenal Madariaga, cardenal de Honduras, muy cercano al equipo de trabajo. El Papa tiene lo que llaman G8, un grupo de 8 cardenales en los que se apoya especialmente. Ayer Madariaga, que estaba en España, aseguró que es un buen acercamiento este, el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Y además Madariaga sabe mucho de América Latina, cardenal de Honduras.
Me parece que es muy bueno que Cuba y los Estados Unidos finalmente se sienten a dialogar. Y ojalá también que Venezuela pudiera escuchar consejos del resto de América Latina.
En España, la actualidad política está marcada por las convenciones municipales del PP y del PSOE. Hoy tenemos una nueva encuesta en el diario El País, encuesta del mes de abril, que hace Metroscopia. Una encuesta que refleja que Podemos sigue siendo la primera fuerza en intención de voto, pierde fuerza, pero que en realidad Podemos, PSOE, PP y Ciudadanos están en un puño en intención de voto. Es decir, que ya no hay una hegemonía de PP y PSOE, sino que Podemos y Ciudadanos le disputan junto al PSOE y al PP la intención de voto, de tal manera que se reparten entre las 4 formaciones la mayoría de los votos. Podemos sigue liderando el primer puesto, aunque pierde fuerza, con un 22 con una intención de voto. El PSOE tiene una intención de voto del 21,9, o sea, prácticamente está empatado con Podemos, y el PP es la tercera fuerza, pero con el 20,8, o sea que a un punto del PSOE, y Ciudadanos tiene un 19,4%. es fácil deducir que en realidad decir quién es el primero, quién es el segundo y quién es el tercero, pues es difícil decirlo, porque estos son encuestas y lo importante de las encuestas no es el detalle, la décima, incluso el punto, ¿no? Lo importante de las encuestas es la tendencia. Y la tendencia que marca esta encuesta es, como decimos, que PSOE y PP van a tener que compartir, bueno, en este momento, luego la foto puede cambiar, van a tener que compartir, digamos, que el espacio político con Podemos y con Ciudadanos. También es interesante ver la evolución de la intención de voto de Podemos, que ha ido desinflándose, perdiendo no un punto ni dos, sino hasta 5 puntos en los últimos meses. Bueno, pues hoy este PP y PSOE, que van a tener que compartir intención de voto con Podemos y Ciudadanos, son noticia por las jornadas municipales. El PSOE clausura hoy su convención municipal, lo va a hacer Pedro Sánchez acompañado de Felipe González, a Zapatero lo han dejado de lado, y ayer lo hizo Mariano Rajoy, ayer clausuró la jornada municipal del PP Mariano Rajoy, que repitió algunos de los argumentos que viene repitiendo desde hace algunas semanas. Ha insistido el presidente del gobierno en subrayar que el PP es el partido que sabe gestionar, que es la formación que sabe dar la talla, y arremitió ayer Mariano Rajoy contra el populismo y contra los amateurs de la política, o sea que le zurró a Podemos y a Ciudadanos. María Daván.
Mariano Rajoy ofrecía seguridad, estabilidad y eficacia, ofrecía multiplicar con sus recetas el crecimiento y la creación de empleo y advertía que el cambio puede restar y frenar la recuperación. ¿Cambiar para qué?, se preguntaba el presidente.
Y se puede perder lo conseguido si volvemos a la frivolidad, a la irresponsabilidad y a la incompetencia que también ha habido y mucha en nuestro país. Y se puede perder con políticas equivocadas o con aventuras que no van a parte alguna.
En un acto que servía además de cierre de filas de todo el partido, Rajoy auguraba que el PP volverá a ganar las elecciones de mayo.
Es cierto que, como es habitual, vamos a tener pocas ayudas, pero también es cierto que este partido ha sabido estar a la altura y que cuando vienen las dificultades es cuando el Partido Popular da su auténtica talla, y en estas elecciones lo vamos a demostrar una vez más.
Algunos de los varones reclamaban cercanía a los ciudadanos, poner alma en lo que se hace, y otros, como Juan Vicente Herrera, aseguraba que no hay que tener miedo al pacto político con los partidos de centro con los que puedan coincidir.
Como recordarán, Mariano Rajoy empezó la semana en la Junta Directiva Nacional del PP zurrándole a Ciudadanos, diciendo que el Partido Popular no busca a los candidatos en las cafeterías. Ha acabado la semana zurrándole también a Ciudadanos. Y también Núñez Feijóo, que siempre ha sido considerado uno de los posibles delfines de Mariano Rajoy, le dio ayer también, le zurró también de lo lindo a Ciudadanos.
Vimos como los partidos que estuvieron de moda durante unos tiempos, en base a una persona, se están desmoronando. Se están desmoronando y los seus militantes y los seus cargos están huyendo hacia otro partido. Probablemente que tenga o mismo defecto original do partido que ahora se desmorona.
O sea, que Rajoy y Feijóo le zurran a Ciudadanos, pero a la par que sucede esto, con una mano en el PP le zurran a Ciudadanos y con la otra extienden esa mano, extienden la segunda mano, derecha o izquierda, ustedes eligen, para buscar pactos. Ayer Javier Arenas, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal, reconocía en estos micrófonos, en este programa de la cadena COPE, que están abiertos a cerrar acuerdos con Ciudadanos.
Iniciaremos un proceso de diálogo con aquellas fuerzas políticas que no tengan programas antagónicos con el Partido Popular. Con algunas de ellas, pues resulta francamente con Izquierda Unida, con Podemos, con el Partido Socialista, pues resulta muy difícil conjugar un programa de gobierno por parte de las dos fuerzas políticas. Con otro, pues creemos que será menos complejo.
Bueno, está claro, hace la lista Javier Arenas de los partidos con los que no se puede llegar a una alianza y no queda más que Podemos. Si es que además no les va a quedar más remedio y además no es mala solución. El drama del PP antes era que no podía pactar con nadie. Bueno, pues ya tiene un partido con el que pactar y además se van a poner de acuerdo seguramente en muchas cosas, porque coinciden en muchas cosas. Otra cosa es, otra cuestión es cuánto tiempo pueden mantener este doble discurso. Zurrar con una mano mientras tiendes la otra para entenderte con Ciudadanos. Y es noticia también en la política nacional que el independentismo ya no vende. No solo no vende, sino que Xavier Trías, el alcalde de Barcelona y candidato a la alcaldía por Convergencia, lo dice claramente, lo dice sin ningún tipo de pudor. Lo ha dicho también aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Xavier Trías ha asegurado que no quiere que la campaña Artur Mas dé la matraca con la independencia, que eso le quita votos. Daniel López, Barcelona.
Xavier Trías cree que las elecciones del próximo 24 de mayo serán exclusivamente municipales, sin ningún toque independentista en su campaña. Trías reconoce que Artur Mas sabe que no le conviene, por ello afirma que si es por él, no pretende amoldar su campaña electoral a la causa secesionista. Lo ha hecho en declaraciones a COPE.
No, el señor Artur Mas no las vol convertir en eso.
No, el señor Artur Mas no las quiere convertir en eso porque, entre otras cosas, sabe que a mí no me conviene. El señor Mas sabe que estas elecciones, si es por mí, serán unas elecciones municipales. Es diferente a que gobierne en la capital de Cataluña Convergència i Unió, que gobierne según quién.
Que gobierne según quién, ¿eh?
Trías también ha hablado de una futurible Barcelona capital de una Cataluña independiente, una Barcelona que dice que actualmente padece de una gran dependencia del gobierno central y opina que si la independencia posibilita una mejor situación económica que la actual, querrá decir que todos vivirán mejor.
Hay que ver cómo están cambiando las cosas en Cataluña, cómo están cambiando para que el candidato de CiU, alcalde de Barcelona, reconozca que no le conviene el discurso independentista. ¿Por qué será? Bueno, pues porque muchos catalanes ya se han dado cuenta que esto de la independencia va en serio y que no les conviene, que no les conviene. Son las 7:15, las 6:15 en Canarias. Vamos a actualizar, resumir otras informaciones con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. Marruecos arremete contra el juez Ruz.
En un comunicado, sin mencionarle por su nombre, le describe como un individuo con motivaciones oscuras en busca de gloria personal. Ruz procesó el jueves a 11 funcionarios marroquíes por genocidio en el Sáhara Occidental.
4 guardias civiles trabajaron durante 26 horas para rescatar a los espeleólogos en Marruecos.
Un brigada y 3 agentes de la unidad especial de montaña llegaron el domingo 5 al lugar de la tragedia. Lograron bajar 400 metros con una camilla hasta el fondo del barranco. No tuvieron permiso de Marruecos hasta el domingo por la noche, cuando ya era tarde para 2 de los montañeros.
Sigue la sangría de UPyD, ahora en Galicia.
Los candidatos en La Coruña, Ferrol y otros 4 municipios gallegos no concurrirán con las siglas de la formación Magenta en las elecciones de mayo y buscarán pactos con Ciudadanos.
Baja participación en las primarias de Podemos en Andalucía.
Teresa Rodríguez ha sido elegida secretaria general con el 85% de apoyos. Solo han votado 6.600 de los 50.000 inscritos que podían participar en las primarias.
Golpe a las redes de la pedofilia.
Hay 17 detenidos y decenas de ordenadores incautados en toda España. La operación ha sido posible gracias al programa informático Quijote, que analiza los ficheros y localiza el ordenador donde se ha producido la descarga.
El Papa Francisco convoca el jubileo extraordinario de la misericordia.
El Santo Padre recuerda a los corruptos que la vida no depende del dinero. El año santo extraordinario comenzará el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, y finalizará el 20 de noviembre.
Hoy termina en casi todas las estaciones la temporada de esquí.
Con un balance positivo para el sector, que considera que ha sido el mejor ejercicio de los últimos 7 años.
Un americano y un ruso van a realizar la misión más larga de la historia de la Estación Espacial Internacional.
Los 2 astronautas van a permanecer un año en órbita. Hasta ahora el tiempo máximo había llegado a los 6 meses. Durante la misión realizarán estudios para conocer la resistencia del cuerpo humano.
Adiós a Chernóbil.
Casi 30 años después de la catástrofe, Ucrania ha comenzado a desmantelar los reactores que dejaron de operar en los años 90. Los efectos de la radiación en la zona ya no exceden los límites establecidos según las últimas inspecciones.
¿Y el deporte? Se aprieta la liga, el Barça sigue líder, pero el Madrid está ya a 2 puntos.
Pinchazo del Barça en Sevilla, empató a 2 después de desperdiciar un 0-2 con goles de Messi y Neymar. Antes el Madrid cumplió y ganó 3-0 al Eibar. El Atlético salvó un punto en Málaga 2-2 con doblete del francés Griezmann. Almería 3, Granada 0 y Celta 6, Rayo Vallecano 1. Hoy a las 12 Getafe-Villarreal, a las 5 Español-Atleti de Bilbao, a las 7 en Anoeta, Real Sociedad Deportivo y a las 9 Córdoba-Elche. Fuera del fútbol en menos de una hora, a las 8 arranca el Gran Premio de Fórmula 1 de China.
Vamos con la previsión meteorológica. Tenemos por delante un domingo típicamente primaveral. Paula García.
Vamos a tener un día de nubes en toda España, con algunos chubascos en el interior de la península durante la tarde, pero las tormentas primaverales van a remitir. El viento será fuerte en las costas del litoral mediterráneo, lo que hará que la sensación sea más fresca de lo que marcan los termómetros. En cuanto a las temperaturas, suben ligeramente en toda España, donde lo van a hacer con más intensidad es en la cornisa cantábrica, donde alcanzará valores en torno a los 20 grados, incluso hasta los 24 en el País Vasco.
Gracias, Paula. Pausa y seguimos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estábamos un grupo de amigas pasando fin de año en Sierra Nevada y justo media hora antes de la campanada nos quedamos sin señal.
¿Qué hacer cuando todo lo demás falla?
Entonces, una de las amigas del grupo dijo: tengo mi radio, sintonizamos y nada, nos dio muy buena suerte.
Sea donde sea, estamos ahí para contártelo.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
42.230, serie 31.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco publicó ayer la bula Misericordiae Vultus, con la que ha convocado de manera oficial un año santo extraordinario que dará inicio el próximo 8 de diciembre y que estará dedicado a la misericordia. Paloma García Ovejero, Roma.
La misericordia es siempre más grande que cualquier pecado y nadie puede poner límites al amor de Dios que perdona. El Papa propone en esta bula, en este documento titulado Misericordiae Vultus, la misericordia como el amor visceral de Dios. Este no es el tiempo para la distracción, sino al contrario, para permanecer vigilantes y despertar en nosotros la capacidad de mirar a lo esencial. Es tiempo para la Iglesia de reencontrar el sentido de la misión que el Señor le ha confiado el día de Pascua, ser signo e instrumento de la misericordia del Padre. El 8 de diciembre empezará el Año Santo y el Papa pide a todos, también a los corruptos y a los miembros de organizaciones criminales, que cambiemos de vida. Este es el momento favorable, dice.
Familiares y amigos de José Antonio Martínez, uno de los dos montañeros fallecidos ayer, fallecidos en Marruecos, ayer le dieron el último adiós en un funeral celebrado en Granada. Jerónimo Fernández. En ese funeral, como decimos, se le dio el último adiós después de que ayer viésemos las imágenes del rescate de los cuerpos de los fallecidos facilitados por la Guardia Civil. Jerónimo Fernández.
Un funeral que se oficiaba en la intimidad. El féretro con los restos del inspector José Antonio Martínez fue portado por agentes de la Policía Nacional en el cementerio de San José. El secretario del Sindicato Unificado de la Policía en Granada, César Calín, insistía en definir como una negligencia el rescate de su compañero en el Atlas marroquí por parte de la Gendarmería del País Alagüita.
Los familiares están completamente derrotados. Una tragedia puede ocurrir en cualquier momento, pero que una persona fallezca por una negligencia es bastante duro de poder llevarlo.
Los resultados preliminares de la segunda autopsia que se le practicó en el Instituto de Medicina Legal de Granada confirman que José Antonio Martínez pudo fallecer por ahogamiento o por frío y corrobora la versión del único superviviente, Juan Bolívar, que vio cómo la camilla donde era transportado por los gendarmes marroquíes caía a una cascada. José Antonio Martínez estaba casado, tenía 2 hijos y desarrollaba su labor de inspector de la Policía Nacional en Almería desde hace 8 años.
Y el gobierno de Marruecos ha manifestado su asombro ante la inédita decisión judicial española, así lo ha calificado, esa decisión judicial tomada por el juez Ruz de procesar a 11 funcionarios marroquíes por cargos de genocidio en el Sáhara Occidental. Rabat, Beatriz Mesa.
Se trata de las primeras manifestaciones públicas del gobierno de Marruecos contra la decisión del juez Ruz. Una decisión, ha dicho el gobierno marroquí, inédita, que le ha asombrado. Subraya que se produce además en un momento en el que las relaciones bilaterales están pasando por la mejor etapa. El gobierno de Marruecos rechaza toda persecución judicial contra ciudadanos marroquíes en el extranjero por supuestos delitos cometidos en territorio nacional y asegura que está dispuesto a cooperar con España para mostrar el carácter infundado de las acusaciones de genocidio contra la población saharaui. Y recuerda, hay que seguir trabajando para reforzar la buena vecindad.
El cardenal Madariaga, cardenal de Honduras, estrecho colaborador del Papa Francisco, participó ayer en la 44 Semana Nacional para los Institutos de Vida Consagrada. Habló de la vida consagrada, pero también habló de la actualidad. Teresa Díaz.
El arzobispo de Tegucigalpa ha hablado de las desigualdades y de la cercanía del Papa Francisco en su intervención en la 44 Semana Nacional de la Vida Consagrada.
El Santo Padre es un pastor con olor a oveja y por consiguiente está cerca del pueblo y el pueblo entiende ese lenguaje.
El cardenal Óscar Maradiaga ha participado en una jornada en la que la juventud ha sido la protagonista. Con todo, el arzobispo hondureño no ha querido separarse de la actualidad y se ha referido al acercamiento de Cuba y Estados Unidos.
Me parece que es muy bueno que Cuba y los Estados Unidos finalmente se sienten a dialogar. Y ojalá también que Venezuela pudiera escuchar consejos del resto de América Latina.
En estas jornadas organizadas por el Instituto Teológico de Vida Religiosa se han buscado tres objetivos: recordar el pasado con gratitud, mirar al futuro con esperanza y vivir el presente con pasión.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
En el coche, en la calle, en la oficina.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se puede?
Siempre contigo. A través de la aplicación de COPE.
La mañana tenemos tres partidos. El más...
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Tengo hoy una noticia significativa y que quiero compartir. Un grupo
y
de...
con el mejor sonido para que escuches COPE. Estés donde estés.
Disponible para Android, iPhone y Windows Phone 8.
Problemas en las carreteras. Vamos a conocer cuál es la situación.
COPE.
La
estar informado.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empieza tu programa de radio?
Javi Nieves. Buenos días, Expósito.
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE. Estés donde estés.
¿Por dónde empiezas, Manolo?
La pregunta era muy clara y muy directa.
De compras, haciendo deporte, en el coche.
Estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
En las últimas horas hemos conocido que el expresidente
COPE,
del gobierno...
COPE. Estar informado.
Contra el trabajo infantil, escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. ¿Te apuntas? Hazte socio en el 902 40 0707 o en manosunidas.org.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hola, Ana. Ya tenéis alarma, ¿no?
Sí. Ya sabes que ha habido robos por el barrio y...
¿Y es la de Securitas Direct?
Sí, me la ha recomendado todo el mundo. Y ya estamos más tranquilos.
Pues a nosotros nos la ponen esta tarde.
Llama ahora al 900-200-200 y tendrás 200 euros de descuento. Securitas Direct, 900-200-200.
El licor de hierbas Rúa Vieja está hecho con 10 botánicos que le dan su sabor excepcional. Mejor dicho, con 9 más 1. Hay uno que es secreto, nadie sabe cuál es. Quizá dos personas en el mundo, no sabemos quiénes son. Solo queremos que sigan macerando Rúa Vieja con ese 9 más 1 para seguir disfrutando de unas sobremesas de 10. Rúa Vieja, el licor de hierbas campeón de las sobremesas.
Hola, cielo, dime.
Hola, cariño, ¿te acuerdas que los vecinos estaban de mudanza?
Sí, ¿por?
¿Y que tenían un piano de cola enorme?
Sí, ¿por?
Pues tu coche estaba aparcada debajo y, bueno, se acaba de romper la cuerda.
Me siento seguro.
Cada vez hay más gente que asegura su coche con Plus Ultra. Soy Pepe Reina. Ven a Plus Ultra Seguros y tú también dirás, me siento seguro. Llama al 902 15 10 15 o contacta con uno de nuestros 3.000 mediadores.
A mí es que se me olvida todo. Las gafas, el teléfono, las llaves. Un desastre.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory.
Si te gusta el jamón jamón, el que elaboran Abidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo chorizo. Cómo no, de Abidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Abidul no te la juegas.
Pasan cosas y Expósito busca a los afectados.
La presidenta de la Asociación de Madres y Padres de este cole y su...
Yo he cocido, pues, y mi hija estaba en el comedor apuntada.
Busca a la gente que sabe de cosas.
Emilio Márquez es emprendedor en la web. Tú vives en internet, ¿no?
Desde hace unos 22 años.
Ángel Gil de Miguel, que es catedrático de Medicina Preventiva.
¿No me parece un tanto absurdo que intentemos politizar todo inmediatamente?
Sí, claro, claro, claro. Este es un problema.
Expósito está en la mañana, desde las 6.
COPE, estar informado.
Desde que te levantas por la mañana, la vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa la vida cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, participa en el programa de cribado para prevenirlo. Infórmate en afc.es o en el 900-100-036. Asociación Española contra el Cáncer. Tu vida, nuestra vida.
Colabora Cadena COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Vamos a resumir y actualizar la información con la ayuda de Paloma Estrada. Histórica reunión entre Obama y Castro en la Cumbre de las Américas.
El primer encuentro de los gobernantes de Cuba y Estados Unidos en más de 5 décadas duró 1 hora y 20 minutos. Cuba no es una amenaza ni el objetivo es un cambio de régimen, decía Obama. Castro, por su parte, consideraba honesto al estadounidense y le eximía de la responsabilidad del bloque.
My message here is the Cold War.
La guerra fría acabó. Cuba no es una amenaza.
Not a threat to the United States.
Le pido disculpas porque el presidente Obama no tiene ninguna responsabilidad con nada de los... ¿Cuántos presidentes hemos tenido? 10 antes que él. Todos tienen deuda con nosotros, menos el presidente Obama.
Nicolás Maduro, tras un breve encuentro con Obama, anuncia que puede haber más contactos.
Ha sido un encuentro informal de unos 10 minutos que el venezolano ha calificado de serio, franco y cordial. Maduro en Telesur expresaba la posibilidad de iniciar un diálogo para mejorar las relaciones entre los dos países.
Pudiera en los próximos días abrirse la posibilidad de ir a un proceso de conversaciones con el gobierno de Estados Unidos y explorar el camino de relaciones de respeto, que es lo fundamental.
Pedro Sánchez y Felipe González cierran hoy la convención municipal del PSOE.
Este sábado la presidenta del partido, Micaela Navarro, afirmaba que el crecimiento económico y del empleo que se están registrando en España gracias a las políticas del gobierno de Rajoy no sirven porque están generando más desigualdad.
Está hablando del crecimiento económico que está condenando a la mayoría de nuestros jóvenes a que se vayan fuera de España a buscar un empleo. Está hablando de un crecimiento económico que hace que hoy cualquier persona que encuentra un empleo gana la mitad de lo que ganaba hace 3 años. Ese crecimiento económico no nos sirve.
Hombre, Micaela Navarro se pasó ayer unos pueblos, ¿eh? Porque la mitad de los jóvenes o la mayoría de los jóvenes no están saliendo de España a buscar empleo. Es lo que tiene, que te calientas en el mitin y, claro, dices según qué cosa. El PP ofrece realismo frente a diseños imaginarios y nuevos doctrinarismos.
Mariano Rajoy garantizaba este sábado, en otro acto de precampaña, que su partido no va a tener mentalidad derrotista ante las próximas elecciones. El presidente animaba a los suyos a recuperar los votos que lograron hace 4 años, porque detrás de populistas y demagogos hay gente honrada que quiere a su país.
Que no demos marcha atrás. Que no volvamos a las políticas fracasadas. Hoy estamos en la pista de despegue hacia una etapa de prosperidad. Hoy el Partido Popular representa la bandera de la eficacia y de la responsabilidad.
El Papa Francisco convoca de manera oficial el Año Santo de la Misericordia.
Ha presentado la bula para oficializar el jubileo que comenzará el próximo 8 de diciembre cuando se derribe la Puerta Santa Vaticana y concluirá el 20 de noviembre de 2016.
Este no es el tiempo para la distracción, sino al contrario, para permanecer vigilantes y despertar en nosotros la capacidad de mirar a lo esencial.
Pausa y nos vamos a la cocina.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Cada vez son más los contribuyentes españoles que marcan la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta.
Hay noticias que hay que analizar.
Fernando Jiménez, Barrio Canal, ¿por qué hay que marcar la X?
Haciendo ese sencillo gesto que a uno no le cuesta más dinero, ni va a pagar más, ni le van a devolver menos, está contribuyendo con una gran...
¿Cuál es la labor, Fernando?
Estamos hablando de más de 8.000 centros asistenciales, de más de 2.600 colegios, de mantener...
La Mañana, con Expósito.
COPE, estar informado.
¿Carolina ha dejado el grupo?
Luis ha dejado el grupo.
¿Cómo? ¿Ana ha dejado el grupo?
Chatear al volante produce un goteo incesante de víctimas. El 38% de los accidentes mortales son por una distracción. Al volante, el 99% de tu atención no es suficiente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos en tiempo de almadraba. El atún de almadraba es una joya gastronómica y Francisco Rivera, del restaurante La Traíña de Barbate, donde probablemente tienen el mejor atún de almadraba del mundo, junto con Zara de los Atunes, compiten, seguro que nos va a dar una buena receta. Francisco, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias a ustedes.
Antes de nada, vamos a intentar explicar qué es el atún de almadraba y en qué se diferencia de el resto de los atunes, porque esto de la almadraba es una forma de pescar muy antigua, ¿no?
Efectivamente, es un arte de pesca, nosotros decimos que es un arte de pesca milenaria, y que se lleva a cabo en... a lo largo de toda la costa del Mediterráneo.
En Barbate, ¿cuándo se pone la almadraba y en qué consiste?
Vamos a ver. La almadraba se está ahora mismo en estos días se está ya se está poniendo la almadraba, ¿no? Se está echando los artes porque todos son artes de pesca que todos los años se retiran una vez terminada la temporada. Es una serie de laberintos por donde el túnido, el atún rojo, llega desde el Atlántico y va entrando al Mediterráneo. Entonces se le pone una serie de laberintos y llega a una especie de cajones, al copo, que es donde se terminan y es donde se hace la levantada.
Y esto de la levantada, o sea, el atún entra en ese laberinto y la levantada consiste en sacarlo.
Efectivamente. El tema consiste en, pues cuando hay atún bastante dentro del copo, pues se levanta el copo, empiezan a jalarse a mano y se empiezan a sacar los atunes.
¿Y por qué dice usted que es milenario este arte de pesca?
Vamos, milenario es porque hay vestigios de que ya los romanos en sí, tenemos vestigios tanto del uso como de las primeras salamanderías y factorías del atún, como tenemos las ruinas de Baelo Claudio. Las ruinas de Baelo Claudio aquí en Tarifa fueron posiblemente de la primera, donde primero se manufacturó el atún para mandarlo a todo el imperio de Roma.
Bueno, pues denos, Francisco, una receta para ese atún que va a entrar el almadraba dentro de unos días.
Exactamente. Decirte que durante todo el año nosotros tenemos atún de primera calidad.
Sí.
Porque vengo aquí que las empresas que pescan mantenemos el atún a menos 60 grados bajo cero.
Ajá.
Eso es una técnica de ultracongelación donde mantiene todas sus cualidades organolépticas de calidad, están como si fueran recién pescados, ¿no?
Ya.
Durante todo el año tenemos la mejor calidad de atún.
Y entonces vamos con la receta. Supongo que a la plancha está ya solo con vuelta y vuelta está bueno, pero habrá otras fórmulas, ¿no?
Como dicen, el atún es el cerdo del mar, Ajá. Aprovecha todo, todo, no tiene desperdicio ninguno. Hoy de moda está el atún, el tema crudo, por la moda nipona, por la moda sí. De Oriente, ¿no? Yo lo recomiendo, de hecho, atún para comerlo crudo es un manjar. Uh-huh. Los japoneses lo comen con soja y eso yo lo recomiendo con un poco de aceite de oliva nada más. Y está exquisito, ¿eh? Entonces, y como recomendar, es un plato típico de aquí de la zona, que cada pueblo de aquí del litoral tiene su pequeña forma, es el hacerlo en tomate.
Ajá.
Que es tomate natural, hacerlo un refrito con muy poquita cebolla y ajo, mucho tomate, en salpimentarlo simplemente. Cuando el tomate está ya terminado, en el atún lo cortamos en un dadito. El atún puede ser de dos partes del atún, que puede ser de parte de la ventresca, que es un sí. poco graso, o del lomo, dependiendo cómo le guste más a la gente. Nosotros, por ejemplo, aquí en restaurante tenemos de las dos. Uh-huh. Hay gente que no le gusta tan graso y gente que le gusta más seco. Y dejarlo que se cocine a fuego lento, como unos 4 o 5 minutos, para que no se haga, porque una de las cosas del atún es que si lo hace mucho, pierde en el paladar va a perder...
O sea, que prácticamente es casi asustarlo en el tomate.
Efectivamente, es enseñarle el calor, ¿no? Es enseñarle el calor. Y para terminarlo, nosotros lo terminamos con una yema de huevo crudo.
Ajá.
Que es el que en el calor...
¿Pero cuando ya está retirado del fuego o cómo?
Efectivamente, una vez que vamos a emplatar, ya está.
¿Sí?
Vamos a emplatarlo, lo terminamos con una yema de huevo crudo, que le recomendamos es que con el calor al cliente lo remueva un poco y se agradece en el paladar la mezcla de sabores, atún, tomate y la yema del huevo.
Bueno, pues nada, ya tenemos una receta de atún de Almadraba. Francisco Rivera, gracias por haber estado con nosotros. Restaurante
gracias
La Traina,
Barbate. Gracias.
Gracias.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Vamos a analizar lo que ha sucedido en la Cumbre de las Américas con Salvador Martín, que es analista del CIDOF. Salvador, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Se ha dicho que esta es una cumbre histórica por lo que ha tenido por el encuentro entre Raúl Castro y Obama, por ese saludo, por la reunión posterior. ¿Podemos decir que es histórico realmente, que es histórica esta cumbre por ese encuentro?
Yo creo que es una cumbre que da cuenta de un cambio de ciclo en la política hemisférica. Es decir, no sé hasta qué punto el adjetivo histórico, digamos, se lo merece, pero sí.
Ya
es un
sabes
cambio
que los periodistas, a los periodistas nos gusta mucho eso.
Me lo creo, sí.
Es un cambio. ¿Por qué es un cambio de tendencia, un cambio de ciclo?
Porque para Estados Unidos, el final de la Guerra Fría y también el final de este periodo 10-15 años el que hubo un eje bolivariano sólido, se está, digamos, las dos etapas están cerrándose, y además geoestratégicamente el mundo ha cambiado de ser unipolar a ser multipolar. En esa lógica, la política hemisférica por parte de los Estados Unidos cambia de dinámica, y por lo tanto creo que a futuro el rol que va a jugar Estados Unidos en América Latina es diferente. Cuba tendrá otro rol y tendrá otro rol también América del Sur.
Vamos a ver, Venezuela, Maduro, iba con ganas de mucho protagonismo, de en cierto modo reventar un poco la cumbre. No sé si se puede utilizar la palabra reventar, pero sí evitar acuerdos, declaración conjunta. ¿Cómo valoras ese papel de Venezuela, de Maduro?
Pues desde su punto de vista, normal, en el sentido de que él hubiera intentado tener o intentó tener mayor protagonismo, ¿no? Pero este protagonismo parece que no va a ser tal, porque Venezuela se enfrenta a problemas internos notables, y porque también en el rol de la administración Obama, que está finalizando ya, pues es un rol de intentar pasar a la historia como el presidente que ha generado diálogo con todos los países. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido la política exterior norteamericana y la política hemisférica va a seguir lógicas más bien de de presencia norteamericana o interés a través de círculos concéntricos. Es decir, el primer círculo, que está Centroamérica, México y Caribe, va a ser donde más de énfasis va a poner Estados Unidos. Otro segundo círculo son los países andinos. Y luego hay un tercero, que sería el tema Brasil con el sur.
Y eso significa que Venezuela ha quedado un poco aislada, digamos, en este papel de país que protesta.
Yo creo que hasta cierto punto sí, por dos temas. Uno, quizás porque el eje bolivariano, digamos, tiene cada país tiene lógicas diferentes. Correa tiene otra lógica quizás de la de hoy que tiene Maduro, o la de Evo, evidentemente la de los Castro también, pero además porque se está terminando la década gloriosa del precio de los commodities.
Ya.
Que eso daba mucha fuerza.
Petróleo, soja, etcétera, etcétera.
Sí, efectivamente.
Oye, y las cumbres de las Américas, esta es la séptima, ¿no? Si no que recuerdo mal. ¿Sirven realmente como foro interregional?
Todas las cumbres, ¿no? Para los ciudadanos de a pie, siempre concebimos, y quizá es cierto, hay inflación de cumbres, ¿no?
Sí.
Cada rato hay mil, bueno, hay todos los presidentes y ministros se reúnen. Hay algunas que son más trascendentes que otras. La Cumbre de las Américas, como no son tan habituales, tienen más bien un sentido simbólico, ¿no? El Clinton, el año 2000, creo 2001, hizo una que fue el inicio de un ciclo de los CAFTA, ¿no? Es decir, de todas las políticas de libre comercio, ¿no? Y uno, digamos, tiene el valor simbólico de esta cumbre que dices, bueno, es un inicio de unas políticas públicas de medio largo plazo, ¿no? Estas pueden ser en el sentido de que se inicia una nueva rearticulación de relaciones con Estados Unidos, más comerciales, más pragmáticas, más dialogantes, donde es importante tener en cuenta que a Estados Unidos, además del hemisferio, le preocupa el Medio Oriente, le preocupa China, ¿no?
Claro.
Por lo tanto, dice, menos problemas en mi región, ¿no? Y ya me ocupo de otras cosas, ¿no?
Salvador Martín, analista del CIDOB, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, buenos días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Este martes se vota en el Congreso de los Diputados la mini reforma de la regulación del aborto que al final va a sacar adelante el Partido Popular. Hay un grupo de diputados que ya anunció que no iba a votar a favor porque reclamaban que se cumpliera el programa electoral y que se modificase la ley de plazos en este momento que tenemos de Zapatero, que ha convertido el aborto en un derecho. Una de esas diputadas es Lourdes Méndez Monasterio. Lourdes Méndez Monasterio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Tienen ustedes ya decidido su voto? Su idea inicial era votar en contra. Se han reunido con el portavoz del Grupo Popular, si no estoy mal informado, con Rafael Hernández. ¿Han decidido cambiar o siguen en su intención?
La intención es la misma, no poder votar. Ya no sé si se votará en contra, si nos abstendremos, que no opinemos de esta manera, mientras no se produzca realmente una modificación sustancial, es decir, que se proteja realmente la vida. La modificación que se lleva ahora mismo, la toma en consideración, no se protege la vida. Mientras no lleguemos a una protección de la vida, que era nuestro compromiso electoral y además es lo que responde a nuestro ideario, pues evidentemente yo desde luego a nivel personal le digo que eso yo no lo puedo votar.
Ya. ¿Sabe usted que si ustedes no votan o si votan en contra, puede haber sanciones seguramente? Y puede haber algo peor porque estamos en periodo de hacer listas electorales.
Sí, mire usted, yo creo que hay que ser coherente en la vida, ¿no? Y sobre todo en un tema como de estas características. Si evidentemente a uno le cuesta un puesto en política, yo en política estoy por lo que estoy, para defender lo que creo. Y bueno, pues si toca no repetir, no se repite. O sea, que los días que lo tenemos, tenemos una responsabilidad y tenemos una representatividad para nuestros electores, ¿no? Los que nos han votado muchos, no digo que todos, pero muchos, porque esto se llevará a efecto y que culturalmente, no se consolidará, la ley ha ido y después de una legislatura con mayoría absoluta, pues que no hayamos cambiado el aborto libre y gratuito, pues evidentemente no deja de ser un error. Y bien, ya le digo que yo creo que mientras no cumpla esa modificación, sí, o esa mini reforma, la protección real de la vida, pues seremos un partido que en el gobierno puntualmente no estaremos defendiendo lo que nos comprometimos, que es la vida. Por lo tanto, no se puede, vamos, no se puede defender el derecho a la vida y el derecho al aborto al mismo tiempo. Es que no se puede.
¿Qué les ofreció Rafael Hernando en esa reunión que tuvieron hace unos días?
Pues mire, un acercamiento, eso es positivo, un acercamiento no se concretó, porque lo que parece es que intentar modificar o eliminar la palabra derecho de algún punto de la ley, pero claro, la modificación para que sea efectiva debe de ser no solamente nominal, nominativa, de que desaparezca la palabra derecho que consiste la ley, sino que sea efectiva, que sea práctica, que evidentemente no sea un derecho, es decir, que no exista un aborto libre y gratuito hasta la 14 semana. Si eso no desaparece, será agua de borrajas, no estaremos cumpliendo nuestro programa, no estaremos protegiendo la vida, nos habremos desprendido de la protección de la vida pudiendo hacerlo. O sea, que en política también hay que tener en cuenta muchas cosas.
Ya.
Hay cosas que son posibles y cosas que no son posibles.
Sí, en este caso era posible.
Aquí el error fundamental es que es posible. Luego, si se lleva esta modificación y no se lleva una modificación más sustancial, siendo posible hacerlo, eso es lo que a nosotros nos parece que no debe hacerse.
Lourdes Méndez Monasterio, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a usted.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Van a dar las 8 menos 10, las 7 menos 10 en las Islas Canarias, y este es un estupendo momento para echarle un vistazo a la prensa. Una prensa que hoy recoge toda ella ese momento en el que Raúl Castro y Obama se han encontrado en Panamá, en la Cumbre de las Américas. Cuéntanos, Paula García.
Como bien decías, Fernando, una de las noticias más importantes y una imagen que recogen todos los periódicos es ese saludo histórico entre Obama y Raúl Castro. El País recoge en su titular las palabras de Raúl Castro sobre Obama, al cual califica como un hombre honesto. Precisamente La Razón ha entrevistado al presidente de Estados Unidos, que declara: si la política de diálogo con Cuba no da resultado, la ajustaremos. En cuanto a la información nacional, según la encuesta Metroscopia del País, las posiciones entre los cuatro partidos líderes se estrechan. El PP y el PSOE se recuperan ligeramente, mientras que Podemos y Ciudadanos se mantienen. El Mundo destaca en su portada que los soberanistas catalanes buscan el apoyo de los grupos islámicos. La policía ve vínculos entre ambos movimientos en Cataluña.
Vamos a volver un momentito, Paula, a esa encuesta Metroscopia para el diario El País. Es la encuesta mensual que publica El País en intención de voto. Hay cosas destacadas. Podemos sigue siendo la primera fuerza, pero se ha producido un descenso importante en la intención de voto de Podemos, porque en el abanico de dos o tres meses Podemos ha bajado desde un 28,2%, que es donde estaba en intención de voto en enero de 2015, en enero de este año, hasta un 22,1%, es decir, que ha perdido 6 puntos en intención de voto, lo que permite titular al País que Podemos se estanca. En esa encuesta el PSOE sube en intención de voto, se recupera de tal manera que está prácticamente empatado con Podemos, y el Partido Popular sube también en intención de voto, pero está como tercera fuerza. Sigue subiendo Ciudadanos, que llega hasta el 19,4% en intención de voto. Lo más destacado de esta encuesta es que Podemos y Ciudadanos comparten, digamos que prácticamente la primera posición con PSOE y PP. Las cuatro fuerzas políticas, PSOE, Podemos, PP y Ciudadanos, están en un abanico muy estrecho, están en una baldosa electoral, por decirlo de alguna manera. Y también es llamativo en esta encuesta que una buena parte de los votantes, el 77%, quieren que el PP y el PSOE dejen de ser los partidos dominantes. Vamos con la prensa internacional.
La prensa internacional también destaca en sus líneas el acercamiento histórico entre Cuba y Estados Unidos, pero The New York Times también recalca en su portada el anuncio de la candidatura de Hillary Clinton a la Casa Blanca. El medio señala que Obama será uno de los principales aliados de Clinton en su campaña. Le Monde destaca que el Estado Islámico ataca la refinería más grande de Irak. Funcionarios del gobierno de Irak aseguraron que en el ataque fueron abatidos 20 yihadistas por fuerzas de seguridad iraquíes.
Der Spiegel.
Kenia ha dado a Naciones Unidas 3 meses de plazo para cerrar el campo de refugiados somalíes en el que, según las autoridades locales, se esconden milicianos islamistas de Al-Shabaab.
Correa de la Sera.
El diario revela que el autor de los disparos del Tribunal de Justicia de Milán, que acabaron con la vida de 3 personas el pasado jueves, ya fue condenado en 2011, esta vez por una estafa en un casino.
Gracias, Paula. Acabamos de oír a Lourdes Méndez Monasterio, que nos ha contado que no va a votar este martes a favor de la reforma electoral de la ley del aborto que impulsa el Partido Popular. Hay un grupo de diputados disidentes del Partido Popular que dicen: esta reforma no es la reforma a la que se comprometió el Partido Popular en su programa electoral. El Partido Popular en su programa electoral prometió una modificación sustancial, de tal manera que el aborto no sea un derecho, de tal manera que no haya una ley de plazos como la que está vigente, que es una ley de plazos que tiene mucha manga ancha con el aborto. La ley de plazos es tan abierta que en realidad permite en algunos supuestos el aborto hasta el final del embarazo. Claro, lo que dice este grupo de diputados populares, como acabamos de escuchar, es que cambiar la cuestión de cuándo pueden abortar las menores y con qué consentimiento, y que cambiar algunas cositas, no es cumplir con el programa electoral. Claro, aquí se le está planteando un problema importante al Partido Popular. Alguna parte importante, bastante importante de sus votantes, quería el cambio en la ley del aborto. El PP ha hecho sus cálculos, asesorado como siempre por Arriola, pensando que no le convenía. Pero claro, ahora la decisión le puede salir muy cara. Primero porque va a enfadar a los que querían una modificación clara de la regulación del aborto para que no siguiera vigente la regulación de Zapatero, porque en realidad lo que va a hacer el Partido Popular es cambiar un poquito las cosas y va a seguir vigente la regulación de Zapatero. Y eso va a enfadar a mucha gente. Y además va a quedar claro que esa transformación no es suficiente, porque el Partido Popular, que siempre ha sido un partido muy disciplinado, de pronto se ha encontrado con gente como Lourdes Méndez Monasterio y como otros que dicen: mira, yo, para mí esta es una cuestión de conciencia, y yo no puedo tragar con este maquillaje, digámoslo así, porque es lo que nos ha venido a decir Lourdes Méndez Monasterio, que el gobierno quiere hacerle a la ley, porque esto es absolutamente insuficiente y no es esto lo que habíamos puesto en nuestro programa electoral. Vamos a ver qué pasa el martes, pero por lo que nos acaba de decir Lourdes Méndez Monasterio, no están dispuestos a ceder y a tragar con ese maquillaje, con lo cual va a quedar negro sobre blanco en el acta del Congreso de los Diputados esa, digamos, posición de esos diputados, que ayuda a entender que la reforma es insuficiente. Pausa y seguimos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
La vida puede transcurrir de un modo diferente. De un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje. De un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado, o muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de viajar en tren, que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Todo está cambiando. Y nosotros también. Nos hemos acostumbrado a hacer de fontaneros, pintores y electricistas, a cocinar de nuevo y a apagar las luces, a ser más exigentes, a comparar y a saber lo que valen las cosas. Por eso en Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son. Porque sabemos que nuestros clientes nos exigen buenos precios. Buenos precios todos los días. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Mi padre quiere un coche nuevo, se compra todas las revistas. Lo mira en internet si mamá no le ve. Y esto es que te lo quieres comprar, ¿verdad?
Él cree que quieres un coche nuevo y en Bankia creemos que ha llegado el momento. Presentamos los créditos porque creemos que necesitas un crédito con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina o en bankia.es.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama juegan cada noche en COPE.
Atención a la noticia que adelantamos porque va a traer con
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama en el partido de las 12.
Le han anulado uno que era fuera de juego, claro.
Oye, cuéntanos algo bueno, espera que se lo preguntemos a los protagonistas.
¿Y tú? ¿Juegas?
El partido de las 12. A medianoche, el deporte está en COPE.
COPE. Estar informado.
En 1919, una mujer inglesa llamada Eglantine Jebb decidió fundar la organización Save the Children al constatar las terribles condiciones en las que vivían los niños y niñas en Europa tras la Primera Guerra Mundial. Hoy, casi un siglo después de su fundación, Save the Children se ha convertido en la más grande e importante organización internacional independiente que lucha por la defensa de los derechos de los niños, trabajando en 120 países del mundo.
Colabora con Save the Children. Llama al 902-013-224 o entra en savethechildren.es.
Save the Children, protegiendo a los niños desde 1919.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Ocho de la mañana, 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Comienza a esta hora el Gran Premio de Fórmula 1 en China. Suancar, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando. Pues sí, es la tercera prueba puntuable para el Mundial de Fórmula 1. Y vamos a ver qué sucede, porque de momento los Mercedes están por delante con Hamilton y Rosberg y los españoles muy atrás. Vamos a transmitir la carrera en cope.es, en nuestra aplicación de tiempo de juego para móviles y, por supuesto, a través de toda la red. Pero también a esta hora vamos a conocer la salida de ese Gran Premio de Fórmula 1 con Carlos Miquel y todo su equipo. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Fernando de Aro, hola, Suancar, aquí estamos dispuestos a vivir un Gran Premio de China que tiene muchas alternativas. Va a haber mucho que contar, que nadie espere que está todo cantado, porque esto es Fórmula 1. Son muy favoritos los Mercedes, están andando claramente por delante, un segundo por vuelta casi le metieron ayer a Sebastian Vettel. Hamilton primero, Rosberg segundo, Vettel tercero, pero ha habido rencillas ya desde antes de salir, porque Sebastian Vettel ha, en un toque que parece, o en una maniobra que parece un poco guerra psicológica, ha obstruido a la salida de boxes a Hamilton, y Hamilton se ha quejado a su equipo para que lo escuchara, dirección de carrera, de que había tenido que evitar al Ferrari para no chocarse con él. No ha pasado nada, no va a haber investigación, esa por tocar las narices, más que nada, así que no va a pasar nada, y vamos a estar atentos a lo que pasa con los nuestros. Decimocuarto en parrilla, Carlos Sainz. Decimoctavo, Fernando Alonso. Vigésimo, Roberto Meri. Salimos en la parte de atrás, pero tenemos unos pilotos que tienen las pelotas bien grandes, así que van a luchar por subir puestos, bueno, como se diga, a estas horas se puede decir, van a luchar por subir puestos en carrera y mejorar su situación. Está aquí el equipo médico habitual, tengo a nuestro piloto Maxi Cortés. Hola, Maxi, muy buenas.
Hola a todos, buenos días.
A divertirnos, ¿no? Yo creo, estar relajado y divertirse. Porque...
Sí, no, esperemos tener una carrera entretenida, dentro que el papel no lo pinta, pero esperemos que sí.
Tengo también a nuestro, comisario federativo de todo. Es un hombre abogado, muchas cosas. Joaquín Verdegay, muy buenas.
Hola, buenos días. Con una afonía tremenda, pero espero estar a la altura.
Bueno, vamos, vamos. No, esto con un poquito de agua va para adelante. De hecho, yo he cantado un título mundial afónico, o sea que se puede hacer.
Pues mira, a ver si tenemos suerte y cantamos algo divertido.
Exacto. Y también está aquí Carlos Barazal. Hola, Charlie, muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, pues finalmente, como cambia, solo cambia una parte del motor de este mejunje reglamentario, Kvyat. Digo Kvyat, perdón, Ricciardo mantiene su plaza en parrilla, la séptima posición, ¿no? Daniel Ricciardo, así que bueno, le tendremos ahí en el lío. Ahí tenemos a Sherlock Holmes, pero lo que pasa es que no me sale el apellido.
Cumberbatch.
Bueno, pues ahí están, ojo, se está colocando en parrilla. Fijaros cómo ha colocado el coche completamente torcido Hamilton. Uh-huh. A mí eso siempre me parece irregular, Joaquín.
No, está al límite del reglamento, pero efectivamente es sorprendente. No tiene su explicación, seguro.
Sí, porque quiere tapar a Rosberg como sea.
Evidentemente.
Pero vamos, yo no sé si Charlie debería decir, oye, eso no se puede así, pero bueno, ahí está.
Yo
completamente
está
al límite, ¿no? Completamente torcido, el coche inclinado. De Hamilton pendiente en la salida de Rosberg. Ya sabemos que el cable lo tiene así, de fábrica Luis, el cable pelado, así que ya sale con ese calentón. Vamos a ver qué tal esa salida, porque puede haber lío. Es verdad que es un sitio muy bueno en la primera curva, el que tiene Rosberg.
Claro. Y ojo a Vettel.
Y ojo a Vettel, que se puede aprovechar de la batalla entre los dos Mercedes y puede meterles el coche. Vettel tiene dos grandes virtudes como piloto, que son la calificación, lo hemos estado viviendo. Ahí está, de momento, la salida, la vuelta de calentamiento. Ahí está, acaban de... están... Aquí está, se acaba de dar la salida al Gran Premio de China. Ahí está, de momento ha guardado la posición bien Lewis Hamilton. Y también está el que está remontando, es Raikkonen, que está por fuera en la primera curva. Está cogiendo, ha salido por fuera Kimi Raikkonen y está adelantando, ahora mismo adelantado a uno de los Williams. Están a los dos Williams, se pone tercero Kimi. Cuidado Kimi, que puede ser el gran tapado de la carrera, que puede ganar a Vettel. Ya está cuarto Raikkonen. Detrás vemos que Meri creo que ha pasado ya a Will Stevens. Estaba emparejado con él.
Y ojo con el pelotón, que había toque.
Y ha habido toque en la parte de atrás. La salida ha sido muy limpia.
Esperemos que no le haya pasado nada a Moncho.
Vamos a ver qué pasa, porque de momento está en la primera posición. Mantiene la posición Hamilton finalmente, seguido de Rosberg. Tercero está Vettel. Cuarto Raikkonen. Quinto Massa. Sexto Bottas. Séptimo Grosjean. Octavo Nasser. Noveno Ericsson. Décimo Maldonado.
Bueno, Verstappen adelantando a los Red Bull.
Verstappen está pasando al Red Bull. Ahí está. Estamos viendo también a un Force India. Hay un lío ahí montado importante.
Verstappen ha salido con blando nuevo.
Y ahí está de momento detrás. Y Carlos está en la duodécima plaza. Vamos a ver si puede alcanzarles. Puede seguir avanzando posiciones Carlos Sainz de momento.
Ojo ahora a la recta, porque los Red Bulls están perdiendo ahí un poco de metros.
Bueno, vamos a ver. Están yendo los Red Bull muy lentitos de momento.
Sainz ha respetado demasiado, para mi gusto, al Red Bull.
Sí.
Que creo que tenía oportunidad de haberle pasado, porque le va a lastrar un poco.
Tenía que haber hecho lo mismo que Verstappen. Sí. Bueno, de momento, vuelta 2 de 56. Primera vuelta, primer paso por meta. Hamilton primero, segundo Rosberg, tercero Vettel, cuarto Raikkonen, quinto Massa, sexto Bottas, séptimo Grosjean, octavo Nasser, noveno Ericsson, décimo Maldonado. Y estamos viendo cómo detrás está pasando Charlie, la posición ahora mismo. ¡Ah! Ha habido toque.
No, me da que
no, trompo de Carlos Sainz. Trompo de Carlos Sainz, que se queda último.
La frenada.
Se queda último. Alonso parece que ha pasado a Button.
Y a Ricciardo. Tiene un Red Bull por detrás.
Es que se ha encendido el semáforo y la cosa está como está. Es decir, es que ha salido
Alonso decimosexto.
De Alonso decimosexto. Y vamos a seguir ahora en cope.es. De momento tenemos último a Carlos Sainz, penúltimo a Roberto Meri y decimosexto a Fernando Alonso. Ha tenido ese fallo Carlos Sainz, después de adelantar a Checo Pérez, ha tenido un trompo en la primera curva, en la cabeza de carrera, iba por fuera, en la cabeza de carrera, está liderando Hamilton, seguido de Nico Rosberg.
Pues antes de las 8:30, Fernando de Aro,
por
daremos cuenta de cómo va
para que me cuentes cómo va la carrera. Juan Carlos. Empieza, eso es lo que está sucediendo en el Gran Premio de Fórmula 1 de China, empieza una nueva época en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Se pasa página, en la Cumbre de las Américas, que se ha clausurado hace unas horas en Panamá, ha tenido lugar un encuentro sin precedentes, algo que no sucedía desde julio de desde 1956. Raúl Castro y Barack Obama han estado reunidos durante una hora y 20 minutos. Obama ha asegurado que Cuba no es una amenaza para los Estados Unidos y que su objetivo no es el cambio de régimen. Y Obama ha insistido en que no le interesan las discusiones abstractas, ideológicas, sino resolver problemas prácticos. Y Raúl Castro ha hablado de la honestidad de Obama, ha reclamado el final del embargo, algo que no depende del presidente, sino de la Cámara de Representantes y del Senado.
Habrá una evolución en Cuba, en parte generacional. Mi mensaje aquí es que la Guerra Fría ha acabado. Cuba no es una amenaza para los Estados Unidos.
Es justo que le pida disculpas, porque yo soy de los que pienso, y así se lo he manifestado unos cuantos de jefes de Estado y de gobierno que veo aquí reunidos, que según mi opinión el presidente Obama es un hombre honesto.
Obama se ha equivocado mucho en su política internacional, una política indecisa, errática, y hay que matizar eso de que Estados Unidos va a establecer una nueva forma de relacionarse con América Latina, va a establecer una relación nueva con México, con Centroamérica, con el Caribe, pero se va a desentender en gran medida de Brasil y del Cono Sur. Pero este acercamiento a Cuba es una decisión acertada. Este cambio de época, este pasar página, es acertado. Y ya estamos viendo los frutos. El primero es que Venezuela se ha quedado aislada. Maduro, que ha estado bramando durante semanas contra Estados Unidos, porque Estados Unidos ha sancionado a 7 altos cargos venezolanos, ha estado muy suave. Tan suave que se ha visto en la Cumbre de las Américas con Obama y está hablando de posibles relaciones con Estados Unidos.
Pudiera en los próximos días abrirse la posibilidad de ir a un proceso de conversaciones con el gobierno de Estados Unidos y explorar el camino de relaciones de respeto, que es lo fundamental.
¿Por qué se ha producido este cambio? Pues se ha producido este cambio porque Maduro no se quiere quedar solo. Claro, Cuba ha movido ficha. Cuba se acerca a Estados Unidos. Y Maduro teme quedar más aislado aún de lo que está. Además hay que tener en cuenta que en Venezuela la inflación está en el 70% y el petróleo sigue cayendo. El eje bolivariano es cosa ya del pasado. Evo Morales en Bolivia hace populismo social, pero al mismo tiempo hace una política económicamente ortodoxa. Correa busca su camino. Dilma, que nunca fue bolivariana, pero era la líder de izquierdas en Brasil, pues está teniendo que ajustar la economía y haciendo una política que podía hacer un partido conservador. Y luego está Cristina de Kirchner, pero claro, Cristina Kirchner es un capítulo aparte absolutamente. Bien está que Estados Unidos cambie de modelo, cambie de sus relaciones con Cuba. No hay democracia todavía en Cuba, pero todo se andará, se abrirá las relaciones y eso puede favorecer la transición. Estados Unidos se equivocó con el bloqueo, se equivocó con esa política que ha ayudado a que los Castros se hagan fuertes y ha hecho sufrir más al pueblo cubano. Ayer estaba en España el cardenal Maradiaga, cardenal de Honduras, muy estrecho colaborador del Papa Francisco, forma parte de lo que llaman el G8 de los cardenales, un hombre que conoce muy bien América Latina, y saludaba este acercamiento entre Cuba y Estados Unidos con estas palabras.
Me parece que es muy bueno que Cuba y los Estados Unidos finalmente se sienten a dialogar. Y ojalá también que Venezuela pudiera escuchar consejos del resto de América Latina.
En España la actualidad política está marcada por las convenciones municipales del Partido Popular y del Partido Socialista. Hoy clausura la convención del Partido Socialista Felipe González y Pedro Sánchez. Enseguida vamos a hablar con el alcalde de Vigo, con Abel Caballero. Ayer la clausura que hizo Mariano Rajoy de la Convención Popular, insistió el presidente del gobierno en subrayar que el PP es un partido que sabe gestionar, arremetió contra el populismo y contra los amateurs de la política, o sea que le zurró a Podemos y a Ciudadanos.
Son políticos preparados, cualificados, saben de lo que hablan y saben lo que hacen. Tienen experiencia, no estamos para amateurismos en los tiempos que vivimos.
Un mensaje parecido lanzó ayer Feijóo, que también le zurró bien a Ciudadanos.
Vimos como los partidos que estuvieron de moda durante unos tiempos, en base a una persona, se están desmoronando. se están desmoronando e os seus militantes e os seus cargos están huindo hacia outro partido. Probablemente que teña o mesmo defecto orixinal do partido que agora se desmorona.
Es importante que esto lo diga Feijóo, que pasa por ser uno de los posibles sucesores de Mariano Rajoy. Pero claro, a la par que con una mano le zurran a Ciudadanos, extienden la otra para un posible entendimiento. Ayer Javier Arenas, en este programa, en la cadena COPE, dijo que sí, que mano tendida con Ciudadanos.
Iniciaremos un proceso de diálogo con aquellas fuerzas políticas que no tengan programas antagónicos con el Partido Popular. Con algunas de ellas, pues resulta francamente con Izquierda Unida, con Podemos, con el Partido Socialista, pues resulta muy difícil conjugar un programa de gobierno por parte de las dos fuerzas políticas. Con otro, pues creemos que será menos complejo.
O sea, hace toda la lista y al final solo es posible el acuerdo con Ciudadanos. Pues claro, si es que no les va a quedar más remedio. Además es que no es mala solución, porque Ciudadanos coincide en muchos puntos con el Partido Popular. Se han estado quejando durante muchos años de que no tenían con quién pactar. Bueno, pues ahora tienen a alguien con quien pactar. Lo que pasa es que ya veremos cuánto tiempo puede mantener el Partido Popular este doble discurso. Rajoy le zurra con una mano y luego llega Arenas y todos los varones y le tienden la mano a Ciudadanos porque saben lo que va a pasar después de las municipales y de las autonómicas. Y en Cataluña es también noticia. Cataluña también es noticia porque en las últimas horas se ha certificado que ya el independentismo no vende, al menos para las elecciones municipales. Lo ha dicho Xavier Díaz, el alcalde de Barcelona, candidato de CiU, y lo ha dicho en los micrófonos de la COPE, que no quiere que Artur Mas dé la matraca en la campaña con el independentismo, que él quiere ganar las elecciones y que no le sirve el discurso independentista.
No, no, el señor Artur Mas no las va a convertir en eso.
No, el señor Artur Mas no las quiere convertir en eso porque, entre otras cosas, sabe que a mí no me conviene. El señor Mas sabe que estas elecciones, si es por mí, serán unas elecciones municipales. Es diferente que gobierne en la capital de Cataluña, Convergència y Unió, que gobierne según quién.
Que gobierne según quién, ¿eh?
Escuchas La Mañana.
Con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Y en la previsión meteorológica vamos a tener un domingo típicamente primaveral. Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Tu equipo juega esta tarde en COPE. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Curva de la felicidad, pancita, ¿cómo cuesta eliminarla?
Prueba Nutrigen Service y mejora tu salud. Nutrigen incluye por primera vez a nivel mundial un novedoso test genético, válido para toda la vida, y una dieta que se adapta a tu genética a través del móvil y con la que controlarás tus objetivos y tu evolución. Descárgate la aplicación Nutrigen en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902 28 28 38. 902 28 28 38. Avalado científicamente por el IPSAL, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy clausura el PSOE su jornada, sus jornadas de municipalismo, de propuestas para las próximas elecciones de mayo. Abel Caballero es alcalde de Vigo, es vicepresidente de la Federación de Municipios, un hombre con peso en el municipalismo del PSOE. Alcalde, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días, un placer.
¿Cuáles son las propuestas que el PSOE lleva a estas elecciones municipales, con independencia de las que haga cada alcalde? ¿Qué puede interesar a los votantes para optar por el PSOE?
Yo creo que fundamentalmente una profundización muy seria sobre las políticas sociales, sobre las políticas de empleo y sobre la prioridad de las ciudades por encima de cualquier otra cuestión. Nosotros presentamos estas elecciones diciendo primero, lo primero para nosotros es la ciudad, para mí es Vigo y para cada candidato o candidata su ciudad por encima de todo. Por encima de nuestro partido, por encima de cualquier otra posición. Lo siguiente, lagunas importantes, pues seguir adelante en los procesos de humanización de las ciudades, urbanismo pulcro, urbanismo legal, urbanismo respetuoso, y después políticas sociales, que en este momento son un elemento central, pues porque la crisis golpeó con tanta dureza que es imprescindible el aplicar cada vez más políticas sociales, y después reclamamos la necesidad de hacer políticas de empleo desde los propios ayuntamientos, ¿no? Y al final de lo que se trata es de una profundización, porque miren, la democracia desde los ayuntamientos y la cercanía sí. es un elemento central en la nueva política que los ciudadanos demandan. Y nosotros presentamos, cada uno de nosotros, candidato y cada candidata del Partido Socialista, con una enorme gana de seguir haciendo esta política desde las cercanías.
¿Por qué el Partido Socialista no quiere aceptar la propuesta que le hace el PP de firmar un compromiso para que gobierne la lista más votada? En principio parece lo más democrático, que gobierne quien ha conseguido más votos.
No.
¿Por qué?
Si gobierna el que consigue más votos y otros dos se pueden aliar y agrupa más votos, es más democrático. Esto se practica en Europa de forma continua. Nadie puede pretender que un gobierno en Bélgica que sale de una coalición
sí.
sea menos democrático porque agrupe a dos grupos que ninguno es primera fuerza. Pues no, depende del número de votos que tengan detrás.
O sea,
por tanto, unas veces será sí. así y otras veces no será
pero
así.
¿No se respeta mejor la voluntad popular si la que me gobierna en la lista más votada? Digo, por ejemplo, en Andalucía ahora, ¿no? Pues no. Ana Díaz ha ganado las elecciones, hombre, pues que gobierne ella.
Sí, pero correcto, porque hay una gran distancia. Y cuando uno es primera fuerza y le lleva a la segunda fuerza 15 puntos, parece razonable que gobierne, ¿no? Y que busque mayorías. Pero lo cierto es que supóngase, y puede pasar en muchos sí. ayuntamientos, una fuerza política saca el 25, otra saca el 20, otra saca el 20 y otra saca el 20. Gobierna la de 25, no necesariamente.
Yeah.
Y además hay una fórmula que plantea la ley de base del régimen local, que es buena, y es que si no gobierna la lista más votada, los otros tienen que tener mayoría absoluta. No basta con que tengan más votos, ¿eh?
Ya, pero
tienen que tener la mayoría absoluta y, por tanto, es un sistema perfectamente democrático.
Pero, alcalde, parece que usted propone doble vara de medir. Es decir, cuando gana el PSOE, que sí, que gobierne, pero que cuando gana el PP, que no gobierne.
Si alguien gana y gana por una diferencia muy importante, hombre, pues parece razonable que se le deje intentar formar gobierno. Pero cuando hay listas que están en una cercanía de votos, las asociaciones, las agrupaciones y las coaliciones, porque la democracia es coalición también, ¿eh?
Ya. Y usted
es
ve
muy
bien...
importante tener coaliciones.
Ya, entonces, ¿usted ve bien que haya acuerdos en los ayuntamientos? O sea, que el PSOE tenga acuerdos, por ejemplo, con Podemos.
No, ¿con quién? Ya verá cada ayuntamiento. Ya verá cada grupo.
O sea, que no tiene que decidirlo Ferraz, tiene que decidirlo cada ayuntamiento.
Bueno, desde luego yo, en mi ayuntamiento, lo voy a decidir yo, lo que vamos a hacer. Yo creo que voy a tener mayoría, pero si no la tuviera, decidiría yo.
¿Y usted gobernaría?
Nadie nos va a imponer, a mí desde luego nadie va a imponer una política de pactos. Es buena una orientación general. A lo mejor puede haber un acuerdo entre partidos, es posible, algunas veces se dio en algunos sitios, pero yo reclamo siempre la independencia de los ayuntamientos para llevar adelante el proyecto de cada ciudad, de cada zona, de cada pueblo, para llevarlo con autonomía dentro, como es normal, del planteamiento del partido en el que cada uno está enmarcado.
Ya, ¿usted gobernaría con Podemos y vería bien que el PSOE tuviera acuerdos
Podemos
con Podemos?
Podemos en Vigo ni se presenta ni apoya a nadie, por tanto la pregunta no tiene sentido de esta ciudad. Ni se presenta, ni apoya, ni está.
Bueno, pues ¿usted ve que su partido en otros sitios llegue a acuerdos con Podemos?
Bueno, lo tendrá que decidir en cada lugar.
Bueno, pero quiero decir, lo tendrá que decidir, pero a usted le puede parecer peor o mejor, quiere decir que...
No, a mí no me parece. Como no se presentan en mi ciudad...
Hombre, pero tendrá criterio para el resto de ciudades. O sea, estos señores
defienden
el...
Yo ya le estoy diciendo, en mi ciudad no se presentan.
Ya.
Será porque no hay espacio político para ellos para ocupar, porque si lo tuviera se presentaría.
Ya, pero si un ayuntamiento llega a acuerdo con Podemos, ¿a usted le parece bien o mal? Digo, esta gente que defiende...
No, a mí no me parece. Le tendrá que parecer al que llega o al que no llega.
Ah, pero eso...
tiene que tomar...
Alcalde, eso es dejar de pensar, y eso es imposible en usted, que es una personalista.
A cada uno hay que dejarle que tome sus propias decisiones. Ya, bueno, yo no lo voy a valorar antes de que suceda. Vamos a esperar que suceda, a ver cuántos votos tiene
pero
cada uno, porque...
Ya, parece que no me quiere responder, alcalde.
Sí, sí, yo siempre quiero responder. Lo que digo es, yo nunca hablo de pactos hasta que llega el momento. Porque vamos a ver qué representación tiene cada uno, de qué forma.
No, pero digo, por establecer unos límites.
Sistema antes de unas elecciones.
Ya, pero establecer unos límites. Dice, estos señores son más o menos leales con la Constitución. Estos señores se apoyan en Venezuela como régimen. Pues obvio, no parece.
Como usted puede imaginar, yo no voy a apoyar nunca un sistema como Venezuela que encarceló al alcalde de Caracas.
Por ejemplo, que además es de la Internacional Socialista, Antonio Ledesma.
Yo promoví, entre otros, en la FEN, el que nos opusiéramos desde la FEN todos los alcaldes y alcaldesas de España a ese encarcelamiento, ¿no? Pero yo nunca quiero hablar de pactos antes de que tenga el momento, porque los electores son los que van a decidir los pactos. lo deciden los electores, ¿eh? No los decidimos desde la política. Los electores, cuando dan votos y dan números, generan mayorías y minorías. Y por supuesto que dentro de la independencia ideológica cada uno decidirá, pero tiene que haber, por supuesto, márgenes ideológicos.
Hay quien dice que han escondido a Zapatero y han sacado a Felipe González, digo, para estas jornadas municipales, que clausura
pues,
Felipe...
Yo acabo de intervenir ahora mismo, sí. ayer, en Madrid, en la inauguración, que sí, la hice yo con otros, y yo reivindiqué el plan E de Zapatero, porque revolucionó las ciudades, ¿eh?
Pero, sí, alcalde, si eso fue un desastre, si no se hizo obra razonable con aquel dinero,
mire,
hombre.
Yo viví a alcaldes del PSOE, del PP, sí. de Izquierda Unida, encantados con la decisión del plan.
Pero si aquello fue tirar encantado. Dinero, si no había un trabajo estable con aquel plan.
No, pero ¿sabe qué había?
Sí.
Se caía el empleo en la construcción en meses y había que hacer un plan de choque para hacerle frente.
Ah, pero lo tuvieron.
Y no habríamos tenido 500.000 de desempleados más en aquel año ya.
Pero si todo el mundo reconoce que aquello fue tirar el dinero.
No, todo el mundo no, yo no.
Ya.
Yo no.
Alcalde,
todo el mundo menos yo, ¿vale?
Bien. Usted está en su legitimísimo derecho de defender el plan E.
Pero mire, si usted le pregunta a los alcaldes si le dicen lo que pensamos, le dirán lo mismo que yo. Pregúnteselo fuera de micro. Porque se generaron... Yo creo que aquello era un buen sistema para generar empleo en aquel momento.
Pero si acabaron en el paro todos otra vez.
¿Perdón?
Acabaron en el paro a los pocos meses. Pusieron el cartel, hicieron...
Un año trabajando.
Ah, pero hombre, eso es asistencialismo.
Recuerdo que además fue una decisión de internacional, ¿eh?
Bueno, el dinero llegó...
¿Saben por qué? Porque se veía venir una caída fuertísima, de la construcción y había que hacerle frente. Aquello después había que haber aplicado otras medidas, ¿verdad? Pero la crisis estaba entrando, por cierto, no debido a Zapatero, ¿eh? Debido a la especulación Lehman Brothers y Estados Unidos de América y tantos banqueros.
Bueno, algún error se cometió en política económica, ¿no? En la época de Zapatero.
Yo no digo que no, todo el mundo comete errores, todo el mundo, nadie está libre de errores. Pero yo viví lo contentos que estaban todos los alcaldes de España con aquel proyecto.
Bueno,
lo viví.
Ya. Dígame una cosa, porque hay algún lío en Vigo entre los socialistas, porque no les ha gustado nada que haya usted mantenido y que vaya en listas el imputado concejal Ángel Rivas.
No sé de qué me habla, de qué lío me habla, no sé de qué me habla.
Bueno, pues que los la alternativa socialista...
¿Cuántos eran la alternativa? ¿Cuántos?
Bueno, no sé, pero ruido hacen.
Pues yo se lo voy a decir. 517-3.
Ya. Pero no es bonito esto.
Te vuelvo a repetir.
Sí.
517-3.
Sí.
Ese fue el resultado.
Pero no es
bonito. Si usted quiere escuchar a los tres, es cosa suya.
Bueno, yo tengo que escuchar a todos.
Yo escucho a los 517.
Yo soy periodista, tengo que escuchar a todos, pero no es...
Yo tengo que escuchar a los 517 que apoyaron entusiastas.
Y no es bonito que vaya un imputado en listas, ¿no?
517 votaron esa lista.
Ya, pero la democracia no es solo el voto, la democracia son los valores morales.
La democracia, claro que es el voto.
Pero además del voto, los límites constitucionales, otras referencias.
517 apoyaron la lista. Tres no. ¿Y usted le quiere escuchar a los tres? Bueno, pues es cosa.
No, yo quiero decir que más allá de.
No, sí, usted está hablando de tres.
Sí,
de tres, de 517.
Yo le digo.
Eran 520, 517, 3.
Eso está claro.
¿Usted quiere hablar de 3?
No, yo quiero hablar que. Yo le digo que no parece, ahora que se habla tanto de luchar contra la corrupción, no parece estético o ético llevar a un imputado en listas, quiero decir.
Yo le sigo diciendo
ya.
que este partido tiene un código. Y tiene un código ético. Respetado escrupulosamente. 517 votos a favor.
Ya.
3 en contra.
Alcalde, ha sido un placer tenerle por aquí en
un
este
placer.
Programa. Abel Caballero,
encantado.
Vicepresidente de la FEMDE y el hombre que sabe de municipalismo en el PSOE. Buenos días.
Buenos días, encantado.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Seguimos pendientes de la carrera de Fórmula 1 en China. Suanca, ¿cómo va la carrera?
Pues Fernando, no varía mucho con respecto a lo que contábamos al principio de este espacio y sobre todo en esa salida en la que los dos Mercedes mantuvieron posiciones, Hamilton y Rosberg. Hamilton sigue primero, Rosberg segundo. Vettel también mantuvo su tercera plaza para Ferrari y Raikkonen adelantaba a los dos Williams. Raikkonen es cuarto y precisamente quinto y sexto se mantienen los Williams de Massa y Bottas. Por detrás, Grosjean, Maldonado, Nasri y Ericsson. Alonso es en este momento décimo sexto, Sainz décimo octavo y Mary, 19º. Solo un abandono, el de Hülkenberg. La carrera continúa y a eso de las 10 daremos cuenta del resultado final, que obviamente tiene que ser favoritos para los Mercedes. Veremos si Alonso llega a puntuar o no.
Gracias, Oscar. Ya hemos repasado la prensa antes. Yo hoy me quedo con una foto que aparece en páginas interiores del diario ABC. En la imagen, dos docenas de ovejas y alguna cabra de forma muy ordenada se abrevan en una acequia. Son ovejas lanudas, sin esquilar. Alguna hay con la cabeza negra y otra con la cabeza de chocolate. Es un rebaño milenario. La acequia está situada a las afueras de Jericó, y Jericó es una de las ciudades más antiguas de la historia. Era ya vieja cuando Jesús paseaba por sus calles. Era ya antigua cuando los judíos volvieron de Egipto, cuando Josué hizo caer sus muros sonando las trompetas. Era ya antigua cuando Abraham llegó de Ur de Caldea, cuando los patriarcas tomaron posesión de la tierra prometida. Jericó tiene nada más y nada menos que 10.000 años de historia. Y este rebaño se parece mucho a otro que se abrevaba en la misma acequia o en una parecida hace 10.000 años. Al fondo de la foto aparece el paisaje propio del Jordán, un desierto en el que el verde brota como una pelusilla. Las ovejas beben con avidez. No se sienten intimidadas por el bañista que disfruta del agua. Y es que en medio de la acequia un niño con unas gafas de bucear y un tubo para respirar está medio sumergido. Este niño es un niño israelí que aprovecha las celebraciones del Pesaj hebreo, la Pascua judía, para explorar con su equipo de buceo los grandes tesoros que se esconden en el fondo de la acequia de Jericó. Que cada rincón de esta acequia se le antoja un inmenso océano. ¿Habrá algo más divertido que bañarse en una acequia? ¿Habrá algo más divertido que disfrutar de los infinitos mundos que se esconden bajo el agua? El pastor, el dueño de las ovejas, es palestino y parece estar encantado de que el joven explorador acuático judío disfrute con sus ovejas del océano de la alberca. No hay nada tan fresco, tan pacífico como un niño jugando en una alberca. Jugando en un mundo antiguo, donde las ciudades tienen 10.000 años, las ovejas casi el mismo tiempo, y donde el odio y la violencia parecen, por desgracia, también demasiado viejos. Es hora de que todos, con el niño, se bañen en la alberca de Jericó. De que todos nos bañemos en una alberca, en la de Jericó o en otra. Así terminamos estas 2 horas y media de información y de análisis. Les dejamos con Faustino Catalina. Que tengan un buen día.